José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Tenemos una sesión, no diría que exclusiva, pero sino especial de lo que ha pasado en el Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Hay un montón de historias que comentar, pero antes acaba de terminar, como acaban de escuchar, el Valencia 1, Real Sociedad 0 con gol de Zubeldia en propia puerta. El Valencia sale del descenso, un punto por encima del descenso que ahora ocupan Getafe, Almería y Elche. El Getafe y el Almería todavía no han jugado. El Getafe el lunes y mañana el Almería, que juega con el Barcelona. La Real Sociedad sigue tercera, un punto por delante del Atlético de Madrid, que, como ya he dicho, ha empatado en el Bernabéu. Un paso rápido por Mestalla para ver cómo se marcha la gente después de tanto dolor durante el año. Esto es una gran alegría. Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Aquí estamos en la cabina de tiempo de juego en el estadio de Mestalla. Ya el estadio totalmente vacío. Se ha marchado la gente feliz. Y es que el Valencia no ganaba en esta competición desde el pasado 10 de noviembre contra el Betis, precisamente aquí en Mestalla. Llevaba un punto de los últimos 24 posibles, 5 derrotas consecutivas, 3 entrenadores, sin fichajes en el mercado de invierno y en puestos de descenso. Venía de perder contra el Getafe en el estreno de Rubén Baraja en el banquillo y hoy, ante el tercer clasificado de la Liga, toda una Real Sociedad, se antojaba muy complicado sacar adelante el partido. Tiene un calendario cuesta arriba el Valencia y lo ha empezado de la mejor manera posible, ganando, haciendo un buen partido, dando una buena imagen, sobre todo demostrando que puede competir, algo que no había hecho en este tramo de temporada de competición. Y sobre todo, devolviéndole a la gente esa alegría después de tanto sufrimiento, que se va a seguir sufriendo, porque evidentemente el Valencia está ahí abajo por méritos propios, pero por lo menos un oasis en el desierto con la victoria de hoy de las de antaño, con Mestalla empujando hasta el final, con una leyenda en el banquillo como Rubén Baraja, con los jugadores dando el 100% en cada acción y ante un rival de entidad. Así que, felicidad, paréntesis en el valencianismo, pero esto sigue. Siguen las protestas contra Peter Lim ahora en la calle y, como digo, sobre todo lo que sigue es el trabajar de la mano de Baraja y de estos jugadores para que el Valencia, a pesar de las bajas de Gallá, de Cavani, de Marcos André, de Nico y de compañía y de todo lo que hemos contado, pueda salir del pozo en el que se había metido con toda la gente pensando en el fatídico descenso del 86.
Tan empinado es el calendario que lo próximo es Barcelona, Barcelona-Valencia. Bueno, volveremos, Hugo, para que nos cuentes más cosas y lo que han dicho los protagonistas, mucha tensión en los jugadores del Valencia que necesitaban esta victoria, la Real, que está en una buena posición, pero ve cómo vienen por detrás el Atlético de Madrid y el Betis empujando por un puesto en la Liga de Campeones. Bueno, les cuento, del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, marcó primero Jiménez de cabeza en el 78 y empató de cabeza el chaval Álvaro Rodríguez. Salió en el 77 y marcó en el 85. Está tocado con una varita este jugador del Real Madrid. Bueno, 4 noticias en el Bernabéu tras el empate. La primera es que el Real Madrid queda a 7 puntos del Barcelona. Podrían ser 10 si gana mañana el Barcelona en Almería. Se entendería los 10 puntos como el adiós a la Liga. La segunda, la gran polémica. Antes de los goles, en el minuto 64, tarjeta roja directa de Gil Manzano a Correa por un codazo a Rüdiger. Esta expulsión ha provocado 2 mensajes en Twitter de la cuenta oficial del Atlético de Madrid. El primero, nada nuevo en el Bernabéu. El segundo, con una foto de la pierna ensangrentada de Correa. Así está la pierna de nuestro, entre comillas, agresor. Seguimos sin novedades en el Bernabéu. Antoine Griezmann también ha puesto un tuit con otro mensaje con un ya vale. Hay un gran enfado en el Atlético de Madrid con la actuación de Gil Manzano. La tercera noticia, y esta es mala, una lesión grave, muy grave, de Reinildo. Se ha lesionado en la rodilla en el minuto 23 en un forcejeo con Valverde. Ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ha dicho Simeone que de 5 a 6 meses de recuperación. Lo pierde para toda la temporada. La cuarta noticia es que Ancelotti ha confirmado que Álvaro Rodríguez va a ser jugador de la primera plantilla la próxima temporada. Le ha gustado tanto en estos 2 partidos, Pamplona y hoy en el Bernabéu, que se queda con el chaval y ha dicho que va a hablar con Raúl para ir viendo cómo termina esta temporada. Y si quieren una quinta noticia, primera declaración oficial del Real Madrid sobre el caso Negreira-Barcelona. Ahora la escuchamos, no es nada explosivo, pero es la primera vez que se pronuncia el Real Madrid sobre este asunto. Lo ha hecho Emilio Butragueño. Bueno, mañana a las 6:30... hay un Almería-Barcelona, el Barça sin Pedri, sin Dembélé y sin Ansu Fati con un golpe en la rodilla. Si mañana gana el Barça, lo vuelvo a repetir, se pondría con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Esta mañana, Español 2, Mallorca 1, dos goles de Braithwaite que alejan al Español del descenso. Está a 5 puntos ahora de esos puestos. El Mallorca, que ha perdido hoy, está a 3 de Europa, muy bien clasificado. Y por la tarde, Cádiz 1, Rayo Vallecano 0, vale el gol de Sergi Guardiola. El Cádiz sale del descenso, 3 puntos por encima. El Rayo se mantiene en la sexta posición. Apunten para mañana a las 2 de la tarde, Atleti y Bilbao Girona, a las 4 y cuarto Celta Valladolid, a las 6 y media es Almería Barcelona y a las 9 Sevilla Osasuna. De ayer, Elche 2, Betis 3, muy polémico el partido entre el Elche y el Betis. Y el lunes queda el Villarreal-Getafe. En segunda, acaban de terminar dos partidos, Sporting 1, Tenerife 0 y Mirandés 0, Leganés 0. Además, en el día de hoy, Alavés 0, Cartagena 0, vaya festival del gol, y Racing 2, Andorra 1. La clasificación, Las Palmas 53, Alavés 53, Eibar 53, Levante 51, Granada 48 y Albacete 46. Mañana de los de arriba, Las Palmas, Ponferradina, Levante, Lugo y Oviedo-Albacete. Y el lunes, Granada-Málaga. Estamos pendientes del tenis, semifinales en Río. Está jugando ahora una semi Bernabé Zapata contra Cameron Norrie. Están empate a 1 a set. Y luego va a jugar Carlos Alcaraz contra Nicolás Jarry, un chileno. Y en rugby, la España femenina ha ganado hoy 95 a Suecia y se proclama una vez más campeona de Europa. En el 6 Naciones ha ganado Inglaterra en Gales 10-20. E Irlanda en Italia, 20-34. Y acabamos de conocer que Duplantis ha vuelto a batir el récord de salto con pértiga. Lo ha dejado en Francia, indoor, récord indoor, en 6-22. Una barbaridad. Bueno, con todo esto y con los snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Ahí va Griezmann, pone la pelota, Jiménez, gol. Y gol, gol, gol.
¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?
Jiménez,
de cabeza remata José María Jiménez a la izquierda del palo de Courtois. Marca, pero que va Luquita. Modric con la derecha la pone al primer palo. Milito. Y gol, 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 gol. De el chaval de Alvarito.
El chaval Álvaro, vaya cabezazo.
Gol, 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 gol.
Qué golazo ha metido.
De Álvaro. Al primer palo. Anticipó. Y se la cambió. Directamente a Blas. Marca Álvaro Rodríguez. Marca el Madrid. Marcó Álvaro. Marcó el Madrid.
Empate a 1 en el Bernabéu, en el derbi madrileño. Primero marcó el Atlético, luego empató el Real Madrid, todo en el tramo final del partido, incluso en la última media hora, esa expulsión de Correa, que es la gran polémica del partido. Bueno, voy saludando a gente, que hay un montón de opinadores e informadores que quieren contarles cosas. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Damos confirmación, Antonio, de la grave lesión de Reinildo, ¿no?
Sí, lo avanzábamos en tiempo de juego, nada más salir el resultado en el hospital de las pruebas que le estaban practicando. Poco después lo confirmaba el Atlético de Madrid, esa desgraciada noticia, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Reinildo.
¿De Marcos Llorente sabes algo, que se ha ido también tocado?
Sí, no ha trascendido nada, por lo tanto pensamos que no hay nada serio, no hay parte, no hay nada, pero estamos detrás de que nos puedan informar, pero vamos, insisto, si hubiera algo serio seguramente ya habrían.
En el Real Madrid, Miguel Ángel, que siempre después de los partidos se conoce alguna noticia, ¿hay alguna sobre el estado físico de los jugadores que el jueves tienen en el Barça?
No, en el capítulo de lesiones no hay nada que lamentar, afortunadamente para Ancelotti. Tan solo Luka Modric ha visto la quinta cartulina amarilla, es decir, cumple ciclo, no va a poder jugar en Sevilla la próxima semana contra el Betis, y de cara al siguiente partido va a haber bastantes días para preparar esa semifinal del jueves ante el Barça. Pues seguirá teniendo las mismas bajas, porque ni Mendy, ni Álava, y yo creo que tampoco Rodrigo, van a estar a disposición del italiano.
De todas las noticias que ha dejado el partido, la más deportiva es la distancia que puede haber entre el Barça y el Real Madrid por la Liga. Estamos dando por hecho que el Barça gana mañana en Almería. La distancia es de 7 puntos. Si el Barça gana en Almería, son 10. Y la pregunta para Ancelotti ha sido clara. ¿Adiós a la Liga?
La Liga está muy difícil, eso es bastante normal. Lo era antes de este partido, lo puede ser más después de este partido. Lo que tenemos que hacer es luchar hasta el último partido, hasta el último minuto de esta Liga.
Saludo a más gente. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro Chain.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está aquí a mi lado Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Vienes con ganas de batalla o no? O
está todo, más todavía.
Está todo dicho.
No, pero sí. ¿Quién lo va a discutir?
Juan Gato. No lo va a discutir Juan Gato. Saludo a Juan Gato. Hola, Miau. Gato, ¿qué tal?
¿Cómo ¿Qué tal? Buenas noches.
Está Rubén Martín, que ha contado el partido para los televidentes de DAZN. Hola, Rubén.
Muy buenas noches a todos.
Y está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, de las cuatro noticias sí que he subrayado yo. La primera es la Liga. Os pido, creo que he saludado a todos, no me dejo a nadie. Si hay alguien que nos saludó, que diga, que estoy aquí. Creo que estáis todos saludados. A la primera, ¿hay alguien que cree que si el Barça mañana gana en Almería hay Liga todavía? ¿Alguno creéis que a 10 puntos podría haber Liga? Incluido Pedrito Martín, que está aquí.
¿Yo conociendo al Real
Madrid? Sí, Arancha.
Yo conociendo al Real Madrid y sabiendo lo que es capaz, evidentemente la diferencia sería abismal, pero mientras que esté el clásico y que todavía queden jornadas y matemáticamente se pueda, ¿por qué no?
Yo estoy con Arancha, ¿eh? Viendo lo que han visto nuestros ojos el año pasado, ¿qué es más difícil? ¿Que el Madrid ganara remontando a Chelsea, PSG y City o que gane la Liga este año?
Pues que gane la Liga este año.
¿Sí?
Porque lo otro ya está hecho, ¿no?
Claro. Lo otro ya lo parece fácil ahora que lo has visto, claro. Pero antes no.
Claro. Hombre, esto a mí me recuerda a la Liga del año pasado. Ganó el Barça en el Bernabéu y todo fueron portadas y cosas. Hay Liga, esto se abre y tal y cual. El Madrid ganó los tres partidos después y se acabó la broma. Vamos, si el Barça pierde esta Liga, hay que coger las palancas y darles los morros con las palancas. Vamos, mañana es un partido de no fallar y yo creo que no va a fallar. Y, hombre, remontarle 10 puntos, muy bien lo que dice Arancha, es verdad que el Madrid, estando el Madrid en medio, pero es que me parece que hoy el Atleti, lo primero que te iba a decir es que me parece un partido lamentable, no me ha gustado el Madrid, no me ha gustado el Atleti, no me gusta el árbitro, el Madrid ha perdido un girón más de Liga y los demás hemos perdido el tiempo de una manera miserable y solo ha faltado, pobrecillo Reinildo este, que es la noticia triste del partido. Pero me parece uno de los peores derbis de la historia desde que se inventó esto.
Bueno, la primera parte es para olvidarla entera y la segunda porque han pasado muchas cosas.
En cuanto a la comparación, ¿sí?, que dices de la Champions del Madrid el año pasado y la Liga de este, hay una gran diferencia. Es que el año pasado el Madrid dependía siempre de sí mismo y en la Liga no. En la Liga tú dependes de otro equipo.
Sí, no, unos chispazos pues te pueden hacer remontar partidos como remontar el año pasado, incluso con el City en los últimos minutos, pero es que remontar 10 puntos es una existencia histórica.
Pero sobre todo, Pedrito, que si el Madrid dependiese de sí mismo únicamente para remontar 10 puntos es una cosa, pero lo que dependes es de que el Barcelona, si gana mañana, pierda 4 partidos.
Imagínate que el Barcelona gana
mañana. Desde el punto de vista madridista, Pedro, lo que hay que pensar es si el próximo domingo está capacitado para ganar el Benito Villamarín después de un clásico, claro, de Copa. Es el desgaste que está acumulando de partidos de tanta intensidad y de tanta grandeza.
Es lo que iba a decir, que si el Barcelona gana mañana, yo estoy seguro que si el Madrid gana los 16 partidos que quedan, los 16 o 15, 23, 15 partidos,
no
sería campeón.
No verá.
¿Sabes? Pero es que el Madrid va a ganar.
Peter Martín, los datos que das tú, Pedro, es que nunca nadie remontó 10 puntos a estas alturas para...
No, a estas alturas no.
Ganando.
Ni antes.
Nunca.
En cualquier jornada, la mayor distancia...
En cuatro jornadas te pones 10 puntos por delante y no hay que la
levantar. Y ya no remonta. Vale, mi pregunta es, ¿alguna vez algún equipo en la historia del fútbol había ganado dos Champions seguidas?
No.
Sí, bueno, es que
no.
Copa de Europa, sí.
La comparación con este Barça,
Rubén, que no pierdan más tiempo con este debate.
Es que la comparación con este Barça, Rubén, que solo juega ya la Liga porque no juega competición europea, que no va a tener ningún desgaste. O sea, pensar que hay Liga es una quimera. O sea, es que es imposible.
Que la Liga no la puedes comparar con ninguna competición de eliminatorias.
Claro.
La Liga es una cosa de toda la temporada, de insistencia, pim, pim, pim. Y eso lo tiene el Barça y el Madrid, ¿no?
Oye, la Liga del año pasado se acabó en enero y esta se acabó en febrero. Oiga, que mientras que rueda la pelotita puede pasar de todo. A falta de...
He visto, por ejemplo,
pero tenemos un problema, de que la Liga no nos llegue al mes de mayo. Llevamos ya 2 años.
Se ha visto hoy, Tomás, que lo que le ha faltado al Madrid hoy sangre en los ojos, le ha faltado ambición, le ha faltado ganas de ganar la liga.
La liga que perdió el Barça en el año 82 con la Real Sociedad.
Sí, hombre,
que
claro,
le sacaba 6 puntos faltando 5 jornadas, y es que el Barcelona no ganó ni un partido más.
Todo empezó ganando el Español en el Camp Nou, pero eso pasó en el 82 y han pasado 800 años y no ha vuelto a pasar. Vamos a ser un poco lógicos. Ahora, oiga, afortunadamente este juego, pues es lo diabólico que es. Ahora, y además que jugando como hoy, que es lo que dice Morales, el Madrid no juega un derbi, el Madrid no juega un Real Madrid Shakhtar Donetsk, o Real Madrid yo qué sé, el sexto partido de una fase de la Champions.
Por enfrente ha tenido un rival que ha hecho un gran partido.
Escúchame, el de enfrente se ha dedicado a no cometer errores, a estar muy puestos y cazar una.
Y ha sido anular a Vinicius, por ejemplo.
Déjame un momento que se organice esto.
Horroroso los
dos.
Horrorosos.
De 10 personas que estamos aquí, como los anuncios de los dentríficos, un 20% cree que todavía hay liga. Bueno,
sí, bien.
El lío, vamos a ver. Minuto 64. Tarjeta roja directa de Gil Manzano a Correa por un codazo a Rüdiger. Para la mayoría de la gente hay una exageración de Rüdiger en la caída. Para Gil Manzano y el hombre que estaba en el VAR, que es Jaime Latre, han entendido que estaba bien expulsado. Aquí van las quejas del Atlético de Madrid. Van a escuchar por este orden a Oblak, Savic, Simeone y Tomás Reñones, que es el portavoz del Atlético de Madrid.
Como has dicho, últimos 5 derbis con tarjeta roja. A lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé.
Hoy no ha podido ser jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa. Queremos el fútbol más justo posible y espero que un día será así.
Rüdiger mide 1,94, si no me equivoco. Lo deja sentado, que enseguida se levanta. Se está haciendo normal y eso no está bueno. Y estaría bueno que podamos competir todos de la misma manera. Hay veces te viene a favor y hay veces te viene en contra. Pero bueno, cada vez que venimos acá no nos toca a favor.
No ha lugar a esa expulsión, pero tampoco es ninguna sorpresa. Digamos que se está convirtiendo en costumbre con este colegiado. Lo malo es que se pueda ya convertir en algo natural. O sea, nosotros pedimos respeto, que se nos trate con respeto, que se nos hable con respeto. Ya te digo, la indignación es general, pero es que tampoco sabemos qué hacer.
Muy enfadados en el Atlético de Madrid. Pregunta para Carlo Ancelotti.
Marcha el Atlético de Madrid bastante disconforme con el arbitraje. Quería preguntarle si a usted la expulsión de Correa le ha parecido justa.
Sí, justa.
¿Y opinión de Courtois?
Hombre, de donde yo lo vi, la verdad que hace un gesto. Si es roja o no, pues eso lo dejo en medio. Pero bueno, tampoco se pueden quejar de la faltita que le han pitado antes del gol.
Del empujón de Militao a Morata, que termina en falta, que termina en gol del Atlético de Madrid. Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, Corrochano, ¿qué tal?
Es una flash interview a Manolo Lama, que está en otras tareas. Oye, Lama, que primero, adiós a la Liga del Madrid. ¿Te parece que este partido es el adiós a la Liga del Madrid?
Hombre, si mañana gana el Barça... Sí, yo ya pensaba que es adiós a la Liga del Madrid, porque es que, sinceramente, yo al Barça en España le veo más regular que al Madrid. El Madrid, es que el Madrid no encadena 3 victorias consecutivas. Y si tú quieres ganar el campeonato de la regularidad, lo que tienes que ser es precisamente eso, tienes que ser regular. Y el Madrid 2 días gana, uno empata, luego gana, luego pierde. Es muy difícil así conseguir ganar un campeonato ante un equipo como el Barça, que yo creo que con lo que tiene defensivamente le da para ir salvando los partidos, y si mañana gana es que serían 10 puntos, y yo creo que va a ser difícil por cómo veo al Barça en España y cómo veo al Madrid en España.
Como si fuera un tema a desarrollar en selectividad, Gil Manzano.
Yo lo he dicho siempre, a mí me parece que es un árbitro vedette, que es para mí no es buen árbitro. Yo creo que le gusta ser muy protagonista siempre, llamar la atención. Dije el otro día que no creo que fuera adecuado su designación ni para el Madrid ni para el Atleti. Yo creo que, en cierto modo, la designación de Gil Manzano en ese instante podía ser una provocación para los dos equipos, porque escuché a los seguidores del Madrid, a los seguidores del Atleti, a la prensa del Madrid y a la prensa del Atleti decir que no era el adecuado para pitarlo. Ha pitado. Yo sinceramente creo que la tarjeta que le saca roja a Correa, yo creo que se equivoca, pero bueno, lo ha creído yo, lo ha creído Poli Rincón, que ya solamente con decir que lo ha creído Poli Rincón, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que es un árbitro vedette que le gusta llamar la atención y que no es tan bueno como los del CTA piensan.
Y la tercera, Álvaro Rodríguez, el chaval. Tú has visto a muchos chavales salir de la cantera y la mayoría no se quedan porque lucen un día, pero no terminan quedándose. ¿A este le ves algo para que se quede en el Real Madrid?
Bueno, un tío que juega 10 minutos, que el primer día juega 5 y da 2 asistencias de gol, y que el segundo vuelve a jugar otros 5 y mete 1... tiene que tener algo. no sé cómo llamarle, no sé si lo mantendrá, pero algo tiene el chaval. Y otra cosa, Ancelotti ha tenido que ver algo porque ha saltado por encima de Mariano y de Hazard. Y la gente dirá, bueno, es que por encima de Mariano y Hazard, bueno, por encima de Mariano y de Hazard, Ancelotti ha considerado que un chaval del Castilla está por encima del belga y de Mariano. Es decir, el chaval tiene que tener algo y lo ha demostrado en los pocos minutos que le dan. Y creo que este chaval le viene bien al Madrid porque este chaval es un 9. Y el Madrid, repito, necesita un 9. Porque Benzema es un artista, pero yo sigo diciendo que no es un 9 y creo que es mejor jugador cuando tiene al lado un 9.
Manolo, un abrazo, gracias.
Pues venga, otro abrazo para vosotros.
Hasta luego. Bueno, al lío, hay alguien, como la primera pregunta, ¿levanta la mano alguien para decir que la expulsión es justa de Correa?
No, pero hay una cosa que no decimos. Permíteme, al tal Correa...
No, si la pregunta es clara, Tomás.
No, pero creo que hay que hacer un matiz. Al tal Correa, algún compañero tiene que decir, nene, el codito te lo guardas.
Amarilla.
Dicho lo cual... ¿Eh?
Amarilla, el codito amarilla, que ha hecho es amarilla.
Dicho lo cual, te digo que es la cosa de amarilla, pero no tienes por qué sacar el codo en una jugada de medio campo.
Sacar,
sin
se castiga como hay que castigarlo, amarilla.
Querido, insisto, ¿me entiendes
para
o
alguien,
te haces el loco?
No, para
además,
alguien,
te digo, sí. Además, te digo otra cosa. Si hemos de cuidar el producto, que dice el señor Tebas, así no lo cuidamos. No puedes dejar un equipo con 10 y más en un derbi para una jugada así. Ahora, el niño Correa, hay que decirle que esas bobadas no se hacen.
Sí, ¿para alguien es expulsión justa?
Yo digo que ajustándose al reglamento, lo que dice el reglamento, el árbitro lo que ve en el campo es que hay una acción violenta, él entiende que hay un codazo y no está el balón en juego. Es rigurosa. Yo creo que si esto hubiera sido al revés, si hubiera sido un jugador del Real Madrid el expulsado y el Atlético de Madrid el que se hubiera beneficiado, pues hoy los aficionados del Atlético de Madrid pues dirían que puede ser rigurosa. Yo creo que le ha pitado, que para mí se necesita algo más, pero que tampoco me parece un escándalo.
No, codazo existe, claro.
Dicho todo.
Dicho todo.
A mí no me da para roja, es que como estás preguntando lo contrario, estás diciendo, a alguien no le parece...
No, por eso digo,
¿a alguien le parece roja? Yo callado.
Yo lo único que haría de salvedad, a mí no me da para roja. Lo único que diría es que si el codazo le da en la nariz, creo que todos diríamos que es roja y entonces lo que estaríamos es castigando es la puntería. Pero para mí no es roja, ¿eh?
Pero claro, ¿cómo le va a llegar a la nariz un tío que mide 1,66 a uno que mide 2 metros?
No tenemos la culpa de que mida 1,66 y otro 1,64.
Bueno, te quiero decir que hay que medir todo. O sea, el codazo claro que existe, pero joder, ni es violento ni le hace daño. Rüdiger primero se cae y luego se levanta.
Pero lo que tenemos que medir es que para echar un tío del campo tiene que ser una cosa muy grave.
Pero también
que estamos en España 93 expulsiones y en la Premier 16.
Según el nivel que Gil Manzano
no puede ser.
Y el nivel de la Liga, según el nivel de la Liga, eso es roja. Según el nivel de la Liga, ¿eh? No
eso
este
también es verdad. Eso también
según
es
el nivel de la Liga,
entonces,
es roja.
Es que no puede
según el nivel de la Liga, la mano de Valverde es penalti. Entonces, que si vamos a ese nivel,
no, a eso no,
y
no,
los penaltitos también.
Eso no cuela. Tiene rebotado el balón, eso no es verdad.
No cuela, depende para quién.
Eso no es verdad.
Otra tarjeta, la tarjeta de Coque.
Y luego te voy a decir una cosa.
La tarjeta de Coque, si es amarilla la tarjeta de Coque, de Coque es roja la tarjeta a Correa.
Claro, pero como la de Coque no es amarilla, pues la
ya,
otra no es
amarilla. En la Liga pasa esas
ni la de Llorente.
Cosas.
Claro. Ni la de Llorente,
la Liga pasa
amarilla.
Esas cosas.
Aquí pasan cosas muy raras, eso tenés toda la razón. Y Pedro tiene, es así. No se puede. Son 93 contra 16 con la Premier. Algo estamos haciendo mal, tío.
Claro, guas, pero fíjate si pasan cosas raras. Que los tres derbis que ha habido. Los tres derbis que ha habido. En los tres derbis ha habido tres expulsiones. O sea, ha habido una expulsión en cada derbi a favor del Madrid y penalizando al Atlético.
Estamos de acuerdo que era clarísima, ¿no?
Sí, sí, pero
es decir, estamos analizando el derbi de hoy, no los tres de la temporada.
Sí,
pero supongo que la de Savic en el derbi de Copa sería tan clara como la segunda amarilla Ceballos en el derbi de Copa, ¿no? Entiendo.
Claro, pues no, sí, la de Diego, pero también Reinildo a Rodrigo tenía que haber sido expulsado el partido de ida y no fue expulsado.
Pero ¿sabes qué pasa, Arantxa? Que según el reglamento que dices tú, para mí, por ejemplo, bastante más penalti que la mano de Valverde, yo creo que hay uno de libro de Militao a Morata. Para mí de libro, ¿eh? Yo entiendo que habrá mucha gente que diga que no, pero afortunadamente
no,
desde
pero
que
es esos penaltitos pero... se pitan ahora.
Bueno, pero sobre todo que es un jugador que no tiene ninguna posibilidad de jugar la pelota y empuja por detrás, arrolla por detrás y agarra por detrás a un jugador dentro del área. Para mí eso es penalti. Y entiendo que habrá gente que piense que no y gente que piense que sí.
Para mí también.
Dicho esto, yo creo que esto en el fondo es una guerra entre los que deberían mandar y los que se creen que mandan. Y lo que no puede ser es que los árbitros sigan teniendo en general la incidencia que tienen en el resultado de los partidos. Yo creo que evidentemente la designación de Gil Manzano para este partido es una respuesta al comunicado de Miguel Ángel Gil después de la eliminación de Copa. Y es una respuesta, es decir, ¿no quieres caldo? Pues toma dos tazas. ¿No te gusta Gil Manzano? Pues Gil Manzano. Era evidente
pero
Gil Manzano...
¿Que el Atleti sea el que elija a los árbitros que le pitan, como a Messi en el Mundial?
No, pero estaremos de acuerdo.
Como
y tú
el Madrid
no eres
cuando
nuevo
intenta
esto,
recusar a Hernández Hernández
tú,
en su
tele. Tú no eres nuevo
es
en esto y sabes que hay algunos árbitros que a muchos, que a determinados equipos les gustan o no les gustan. Le pasa al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid. O sea, eso es una realidad.
Pues a mí me parece bien que
esto
la Federación
no es nuevo.
Española de Fútbol tenga libertad, Peter Martí los cascos, que tenga libertad para poder poner los árbitros que crean mejores para cada partido y que no les influyan los clubes.
De acuerdo, a ti te lo parece. A mí lo que me parece infame es que Gil Manzano sea árbitro de Primera División.
No, es árbitro internacional.
Imagínate lo que puedo pensar yo de la competición internacional. Pero que en general yo no tenía ninguna duda de que Gil Manzano hoy la iba a liar. Ninguna duda, ninguna. Y probablemente en el Atlético de Madrid tampoco, en general, por lo que dicen. Pero ya más allá de que yo piense que una jugada es penalti o de que piense que no es roja, lo sea, ¿a vosotros os parece de verdad normal la actitud de Gil Manzano con los jugadores hoy, en general? ¿Cómo les habla? La actitud que tiene altiva, prepotente. Pero a ti eso te parece normal. O sea, un jugador de fútbol tiene que aguantar esa actitud por parte de un árbitro.
No, pero ¿sabes qué pasa?
Pero esta gente, ¿quién se cree que es?
O
sea, lo que tiene que pensar, perdón un segundo, Gato, es que lo que tiene que pensar el comité arbitral es que la gente que paga un abono, o la gente que paga por ver los partidos en televisión, o la gente que paga una entrada para ir al fútbol, no va a ver al árbitro. El árbitro no puede ser el protagonista del partido. Mira, porque nadie se compra la camiseta al árbitro.
Hay una verdad absoluta que la dice siempre Pedro Martín. El árbitro tiene que pasar desapercibido. Y por desgracia, llevamos muchos años en lo que eso no sucede.
No, pero es cierto que Gil Manzano desde el principio estaba un poco atacado. Mira, o sea, la presión de atacado.
Pedro, tú le definiste
pero,
el otro día.
Pero lo que sí,
bonito,
lo que sí entiendo...
Más bonito que bueno, no,
sí,
es
pero
muy
sí,
malo.
Pero
es muy malo.
Lo que sí entiendo es que alguna vez Gil Manzano tiene que pitar un derbi. Porque lleva ya 11 temporadas en primera y 9 como internacional.
Demasiadas temporadas en primera y demasiadas
pero,
como
sí,
internacional.
Sí, pero siendo internacional tendría que pitar algún derbi algún día, ¿no?
Pero escúchame, con este
imagino que después de lo de hoy no volverá a hacerlo, ¿no?
Pero
Gonzalo, con este ambiente yo imagino que es complicado pitar. Igual lo que tienes que hacer es evitar el ambiente. Evitas el ambiente, pones a otro y es un
claro,
tío que parece
es
que llega virgen al...
Influye mucho, claro.
Yo, Tomás, pues soy incapaz de considerar a Gil Manzano una víctima de todo esto, ¿eh?
No,
para,
no,
mí es un para mí es un sospechoso habitual. O sea,
entiendo,
a mí no me ha sorprendido en absoluto el arbitraje de hoy y era consciente, o por lo menos yo lo tengo cristalino, que es el resultado del comunicado de Miguel Ángel Gil después del partido de Copa. El resultado es que la designación es Gil Manzano para el
derbi.
Este
para poner a Gil Manzano, yo creo que eso me parece un poco retorcido.
Vamos, cierto, yo no tengo la más mínima duda.
Gonzalo, no sé qué os parece a los del Atleti. A mí me parece muy, muy grave, repito, muy grave, que cada vez que termina un partido en el Bernabéu, el Atlético de Madrid diga o insinúe que esto forma parte de un sistema de actuación... que no dice premeditado,
pero
cuando dices...
Rubén, vete a los hechos. Vete a los hechos.
Por un nuevo premio Nobel para el Real Madrid.
Pero mira, Rubén, independientemente de lo que...
No, es que recuerdo que Miguel Ángel Gil dijo que esto formaba parte de un sistema que empezaban los periodistas que presionaban a los árbitros que terminaban pitando a favor de Madrid.
Pero ¿sabes qué pasa, Rubén?
Y el Madrid hizo dos comunicados de los que ya te hablé en su día, uno de baloncesto y otro de fútbol, hace 4 años, y sin embargo no parecía que fuera un delito hacer un comunicado.
Yo esto ya no te lo digo por el Atlético de Madrid, ¿eh? Tú, que siempre dices lo de llorar y tal igual, y digo que yo creo que todos los clubes deben llorar si se sienten perjudicados, yo creo que es que los equipos, las entidades, lo que tienen es que defender a sus aficionados y no hacer tweets o comunicados en función de lo que piensen el resto de equipos o los periodistas o los estamentos reglamentarios o la federación o el comité técnico arbitral. Hoy la gente del Atlético de Madrid se siente estafada, se siente que le han metido la mano en el bolsillo y le han robado la cartera. Lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es defender a su gente. Igual que cuando te digo lo mismo del Madrid y del Barça, tú me dices, no, es que el Madrid y el Barça no se pueden quejar. Bueno, oye, si el Madrid que le han perjudicado, que lo haga.
El primer tuit del Atlético de Madrid, del club, nada más terminar el partido, no es contra Gil Manzano.
Claro
no es contra Gil Manzano.
Claro
es general.
No,
es genérico.
No, es contra el Real Madrid.
Léetelo, Gonzalo.
Es contra el Real Madrid porque
Gonzalo,
dice nada nuevo en el Bernabéu. Bernabéu. Si dice nada nuevo en Gil Manzano, pues es para Gil Manzano. Pero
es genérico,
repito,
es genérico arbitral. Y yo os digo lo mismo, y lo he dicho muchas veces ya. A mí lo de los dos tweets me parece una miseria. O sea, a mí lo que me gustaría es que alguien en el Atlético de Madrid, y no había comunicado, me gustaría escuchar la voz de alguien ver a alguien gesticular,
eso no lo
escuchar
sabemos.
A alguien indignado. No, que a mí me pero gustaría verlo.
Pero, Gonzalo,
¿no
te das cuenta? Tomar reuniones ha hecho
Tomás, Tomás lo ha dicho.
No, Tomás
sí.
Y
están
y Cholo
echando la
y
culpa
y
del arbitraje de Gil Manzano al Madrid, pero, que es lo grave.
Mira,
no os doy cuenta.
Jiménez en la zona mixta... Que,
pero no es la primera vez.
Jiménez en la zona mixta ha dicho literalmente estamos cansados ya. ¿De qué están cansados? De esto que pasa siempre que venimos al Bernabéu. O que
y Oblak, no, Antonio, lo que ha dicho Oblak también. O
sea, bueno, entonces resulta que los problemas del Atlético de Madrid en la temporada y en lo que tenemos de mundo son cuando van al Bernabéu.
Cuando juega con el Madrid.
Ese es el único problema que tiene el Atlético en su vida.
Este año mejor partido, ¿no? Que siga pensando lo mismo que pensaba hace 7 o 8 temporadas, que la Liga está peligrosamente preparada.
No. Este año los 3 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid se ha quedado con 10. Los 3, casualidad. Vale.
Pero bueno, pero te estoy diciendo, Antonio, el Reinildo no debió acabar el partido de ida y lo acabó. Y no el Madrid puso un
chico.
Nada nuevo en el Metropolitano.
Pero Xavi debió acabar la Copa y no lo acabó. Igual que a mí me parece penalti, a ti no, a mí no me pareció roja y a ti sí.
Pero Gonzalo,
esos son distintos, aquí esos son distintos criterios.
Aquí hay que decir,
perdón un momento, Gonzalo, te podemos comprar todo menos que el club se ponga a la altura de la afición, o sea, tiene que estar muy por encima de eso a la hora de publicar tweets.
No estoy de acuerdo. No, es que yo creo que lo que hace mal es denunciar esto en un tweet. Si yo creo es que tendría que alguien poner el grito en el cielo. O sea, en mi opinión,
Gilmarín ya lo
yo,
hizo,
porque,
Gilmarín
pero no había comunicado. Yo lo que quiero es escuchar a Gilmarín, o escuchar a Cerezo, o escuchar al director deportivo,
aquí se han juntado dos cosas. Una, que el Atlético de Madrid, el aficionado del Atlético de Madrid, cuando juega contra el Real Madrid, se siente que va a ser perjudicado, ¿no? Es así, que se siente que va a ser perjudicado. Y otra, Gil Manzano. Se han juntado dos cosas. Pero el tuit, insisto, es nada nuevo en el Bernabéu. No es nada nuevo en Gil Manzano.
Claro,
o sea, le parece que cada vez que juega contra el Madrid, le atracan. Eso es lo que le parece al Atlético de Madrid.
Pero si es que a mí me parece igual de indignante el arbitraje de Soto Grado de Copa. A mí. Yo como aficionado del Atlético de Madrid, cuidado.
Pero lo que hay, una cosa, Gonzalo, que solo te indignes en un campo y contra un rival... Es un poquito complicado. Ha sido 20 años al Camp Nou, no he dicho nada de eso. Y te han hecho 8 millones de perrerías. Entonces, que la única queja, el único sitio donde te sientes maltratado, mancillado, robado, mangado y demás, sea con el Madrid, chicos, no sé cómo.
Pero eso es una cuestión de ser claro, es que
os estoy oyendo y terminando.
No, que Diego Costa, oye, Manzano puso a Diego Costa en el Camp Nou, ¿eh?
Mira, lo que tú quieras. 1-1. Te digo y te repito lo de antes. En ninguno habláis de Correa, que es el que monta el pollo.
Mira, Tomás.
Escúchame, Correa. La has liado tú, Correa. Querido, después el señor
Tomás,
te juzga mal.
Pues
la has liado tú.
Has dicho, y has dicho bien hace 2 minutos, que si los males del Atlético de Madrid esta temporada son el arbitraje de Gil Manzano o las visitas al Bernabéu. Afortunadamente, yo creo que no soy dudoso de criticar al Atlético de Madrid. Y si queréis hablar de lo futbolístico, también tengo hoy para criticar al Atlético de Madrid, porque a mí no me ha gustado nada el partido que ha hecho.
Vamos,
al contrario, que hay mucha gente que dice que, oye, que bueno, que ha salido vivo, que ha estado muy bien.
A mí me ha gustado. Ni el uno ni el otro.
Claro, por eso.
Ha buscado el partido en todo momento, incluso con 10. Nunca se ha tirado atrás ni se ha caído el sistema como otras veces. Hoy, con 10 y de la manera que te quedas con 10, el equipo busca hace el 0-1.
Y como te recuperas de la parte con defensa de 5.
Claro, no tenía defensa de 5 la primera parte.
Pero sí.
No, era 4-1-4-1.
De Marcos Llorente defiende
4-1-4-1.
Si vengo a decir esto porque, Tomás, es verdad, si yo creo, yo soy el primero que creo que aquí delante de estos micrófonos he hablado muchísimas veces de cuántos problemas y cuáles creo que son los problemas del Atlético de Madrid. Yo no creo que el Atlético de Madrid esté ni mucho menos en la situación en la que está esta temporada por los árbitros. Ni mucho menos. Ahora, la cuenta de resultados de los derbis, hombre, de verdad, es que es para echarse las manos a la cabeza.
No, es que habláis... Es que al final el comunicado de Gilmarín el otro día después de la Copa es premonitorio porque al final se cumple lo que decía, que a todo el mundo se rasgó las vestiduras y llevó el grito al cielo diciendo, pero ¿qué dice Gilmarín? ¿Cómo puede decir esto? ¿Ha pasado otro derbi? ¿Ha pasado lo mismo?
Pero, Gato, si es que el problema es que cuando... Es que no se están quejando del árbitro. Es que se están quejando del Madrid. Le están echando la culpa.
No.
Le están echando la culpa de los malos arbitrajes al Madrid.
Es una fijación.
Al Madrid.
No. Pero no te equivoques.
Nada nuevo en el Bernabéu. No nada nuevo de Gil Manzano.
Nada nuevo en el Bernabéu por los arbitrajes que recibe el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Aquí nadie ha mencionado al Real Madrid, Rubén. Yo entiendo que tú te quieras llevar el debate ahí, pero no es verdad lo que estás diciendo.
Normalmente el accidente se produce porque hay alguien que está condicionado cuando pita en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid.
Yo creo que el tiro va contra el Madrid más que contra los árbitros. Porque,
hombre, por favor.
¿Pero qué decís?
Hombre,
pero vamos a ver. Lo que está diciendo es cómo pitan los árbitros en el Bernabéu.
Eso también te lo compro. Las declaraciones de todos los que hemos escuchado, Oblak, Savic, Simeone y Tomás,
son declaraciones que dicen cada vez que venimos aquí nos pasa lo mismo. No son claro, cada vez que pita Gil Manzano nos pasa lo mismo. No, claro, son cada vez que venimos aquí nos pasa
Gonzalo,
lo mismo.
¿Y los que pitan quiénes son? ¿Qué pita el Madrid o pita los árbitros? Bueno, pues serán los árbitros entonces a quien va dirigidas esas críticas.
Oye, habéis hablado un poco, yo creo que este tema está bastante claro, del Atlético de Madrid del juego, pero el que se jugaba la Liga era el Madrid. El Madrid era el que se jugaba la Liga. ¿O entendéis que el Madrid ya no se jugaba la Liga y se está jugando la Copa y la Champions nada más?
No, hombre, yo puedo entender.
Es lo que han mostrado, ¿no? Que la ambición de la Champions no la han mostrado hoy en ningún momento, que tenían la cabeza en otro lado. Ancelotti, para mí, ha fallado en el plan de partido. Nos ha sorprendido a todos que prescindiese de Tchouaméni y de Camavinga de inicio. Y para mí, de esa inferioridad en el centro del campo, ha perdido el balón de inicio. Y yo creo que el Real Madrid confiaba en un arranque en la segunda parte que le iba a dar como la Copa del Rey cuando sacase el físico de los cambios, y el plan le ha salido mal. Ni en superioridad numérica ha sido capaz en un partido en el que ni Vinicius ni Benzema, los dos líderes ofensivos del Real Madrid, han aparecido. Han hecho un partido nefasto los dos.
Es que tampoco ha habido, de la semana como venía.
Que tampoco ha habido muchos arreones, ¿no? O sea, es cierto que por lo que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, un poco el plan era, cuando ha cambiado prácticamente el centro del campo en el minuto 60, pues meterle energía y acabar tumbando al Atleti. Le hemos preguntado por ese planteamiento que nos ha sorprendido a todos, sin Tchouaméni y sin Camavinga. Dice que pensaban que el Atlético no iba a presionar arriba y que el Madrid iba a tener control del balón, ¿no? Pero no sé, salvo los últimos minutos, que han enlazado tres o cuatro disparos consecutivos, la verdad es que apenas han inquietado el
año. Sí, ese tramo final del Madrid que siempre tiene cuando las cosas están para resolverse en el último
después
instante.
Después del gol, pero es un Madrid, Miguelito, ha sido un Madrid menor en un derbi menor. Vamos
pero
a ver.
Para mí,
es
no
que
crees
sido
que has contagiado también de que la semana se ha hablado muy poco del derbi. Parecía un partido como
sí,
que molestaba, que estaba ahí, pero que no había la atención de otros derbis, quizás porque el Real Madrid venía de lo de Liverpool. Y es verdad que ha sorprendido que a lo mejor el Real Madrid no ha salido pensando que ganando era una oportunidad
sí,
todavía de agarrarse a la Liga. Y ha sido un partido malísimo por parte de los dos, sobre todo en la primera parte.
Y que imagino que si le preguntemos a Shakira, te diría la Champions factura. Entonces, pues claro, sí, me imagino que debe, sí, hombre, que debe ser una cosa que vengo de hacer un show allí, más allá del resultado, coño, hay un esfuerzo tal, viene el Atleti, vamos a ver qué hacemos, espera el Barça, hay que rematar al Liverpool. Bueno, pero también usted ni ha jugado un derbi, porque no ha tenido la intensidad de un derbi para nada. Yo no he visto un jugador del Madrid. Al final, si resulta que decimos que el bueno es un tío que juega 5 minutos, porque
sí,
ha hecho el gol.
Ha estado entre el pasado y el futuro. Ha estado entre el
claro,
pasado del Liverpool y el futuro del Barça.
Usted ha hecho un partidito ahí de medio tonto, que es lo que te digo, que el Atleti, mire, si el Atleti tiene ambición y tiene a dos tíos que acompañan a Griezmann, que es monstruoso lo que juega ese chico y lo poco que le ayudan,
sí,
se lleva el partido, más allá de Correa y no de Correa. Y el Atleti,
pero
pues
perdona,
bueno,
perdona,
bueno,
perdona,
bueno,
guas, guas, si quitarte
se lo
razón,
iba llevando en el 84.
Razón,
bueno,
mucho
bueno, y en un córner gol,
no
sé, querido,
no,
ya
no
está.
Vale eso, Tomás.
Ah, no te vale, bueno, pues nada.
No, pero
no,
sí, guas, sí, en mucho, sí, en mucho de lo que del mal partido que ha hecho el Madrid, tiene culpa el Atlético de Madrid, porque, por ejemplo, el
sí,
trabajo
que,
defensivo
he hecho
que, han hecho no, que han hecho con Vinicius, de secarle.
Muy
no,
bien.
Todo, pues, tú lo puedes resumir en que ha tenido un mal día Vinicius. No, no,
el
porque Xavi está muy bien, Nahuel Molina muy bien.
Sí, pero ¿qué ha hecho el Atleti para ganar el partido?
Pues
eso
mira,
es lo que
digo.
No
perderle.
No ha tirado puerta, ¿no? No ha rematado puerta.
Tomás, yo te lo digo.
Por favor.
No perderle la cara al partido y estar de pie todo el encuentro, que no ha pasado otra vez.
Ha estado sublime y se lo guardan todos los colchoneros, amigos míos, lo tienen para ponérselo cada 3 horas.
Le reclaman al Atlético un poco más de ambición.
Hombre, por favor.
Como al Madrid, como al Madrid.
Solo un poco.
Pero yo que soy muy crítico con los cambios del Cholo.
La verdad es que en el 84 con uno menos ganar 0-1
no es. Para mí el Cholo ya ha demostrado ambición, y si no, acordaros de una cosa. Cambia a Barrios para meter a Correa, es decir, quita un centrocampista para meter a un delantero, sí, quita a Llorente para meter a Lemar, que es tener balón, y cuando le expulsan a Correa, el siguiente cambio es Morata por Saúl. O sea, con 10, el Atleti quita un centrocampista para meter a un delantero.
Rubén,
yo que siempre digo que el Cholo
no vale,
tira el equipo atrás, hoy ha ido al equipo a ganar el partido.
Pero,
para mí el Cholo
tenía,
muy bien.
Que tenía delante un muerto,
pero
joder. Que
pero con 10.
Vamos a ver, claro, oye, vamos a ver.
No le das un mérito al Atleti, vamos.
Que le doy el mérito. Le doy
el mejor equipo de Europa en Liverpool y ahora era un muerto.
Escúchame, le doy el mérito que tiene. Tira al Bernabéu, no cometer un error, ponerse por delante y estar a punto de ganar el partido. Le doy 5 millones de méritos. Lo que te digo, que a mí me parece que el Atleti ha tenido una gran oportunidad de ganar allí. Y esperaba algo más del Atleti, yo. Porque si no cabecea Jiménez, estamos hasta las 7 de la mañana 0-0.
Yo que
hasta
soy
las
de
7
los
de la mañana.
Yo
hombre, por favor.
Yo que soy de los que tiene muy buen concepto del equipo que tiene el Atlético de Madrid, la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, yo creo que ha dejado escapar una oportunidad muy
buena
de ganar
el Bernabéu. Hombre, ya somos dos,
porque ha sido tremendamente timorato.
Por favor.
Le ha faltado muchísima valentía y muchísima ambición.
Bueno, yo, claro. A
mí me aburre soberanamente tener que esperar del Atlético de Madrid 10 minutos buenos de un partido, 20 minutos buenos de un partido. No es que ha tenido media hora final. No, a ver, los partidos duran 90 minutos. Tú no puedes estar especulando 70 pensando que lo vas a ganar en los últimos 20.
No, mentira, Gonzalo. Los primeros 15 minutos del Atlético de Madrid, mira, si no escuchas
a Rubén, no ha salido a dominar, se ha salido a una presión alta arriba.
5 minutos, Antonio. Los primeros 5 minutos. 5 minutos ha durado.
Hasta el minuto 12 que ha reaccionado el Madrid.
5 minutos ha durado. Yo, por ejemplo, a mí ya solo el hecho...
No vale ser, por el resultado, fragmentar los partidos y en el rato malo y en el rato que no te vale.
Sí, hay que ser resultadista en este caso, y fíjate, a mí no me gusta serlo, pero yo, y lo he dicho muchas veces, viendo partidos del Atlético de Madrid, son partidos defendibles si ganas. En el momento en el que no ganas, no lo puedes defender. Es que no lo puedes defender. A mí ya solo el hecho de no salir con delantero, a mí ya me suena raro, sobre todo cuando te salió bastante bien en Copa del Rey el primer tiempo. Pero teniendo en cuenta que el Madrid viene de jugar el Liverpool, que el jueves tiene un partido muy importante de Copa, que tú no tienes, que el Atleti no tiene nada que perder. Que es que si hoy pierde 2-0, no pasaba nada. Sigue cuarto, sigue con el objetivo al alcance de la mano, sigue dependiendo de sí mismo. O sea, sí. No hubiera pasado nada si Palma.
Pero
hoy
te bajo en un punto y, no, y, no te, y tampoco te gusta.
Pero
si es que no te va a gustar. Gonzalo, es que no te va a gustar nada de lo que hagas solo. Si es así,
que no tiene nada que ver con eso. Gonzalo. O sea, no, arriesga un poco. No, a mí me ha estado gustando mucho el Cholo cuando ha sido muy Cholo durante unos años y no me gusta nada el Cholo de los últimos dos años.
Lo que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido secar a Vinicius defender.
Vamos a los hechos.
Que es lo que parece que más le preocupaba, porque de hecho, en cuanto Vinicius ha tenido dos acciones, es cuando ha hecho el cambio y ha puesto a Llorente para que ayudara en esa banda, para que Vinicius. La única preocupación era Vinicius defenderse.
Invierto 20 segundos.
Llorente chirriaba de nueve.
Invierto 20 segundos, Corrochano, cuéntalos además. Mira, ese equipo que ha jugado tan feo y que no ha tenido ambición, que ha jugado simplemente a defender a un hombre.
Que se ha quedado
equipo,
a la mitad, Antonio.
Ese equipo
se ha
en el minuto 85 ganaba 0-1 en el Bernabéu. Ese equipo que lo ha hecho tan mal, que es despreciable. Ese equipo, porque me habría gustado oíros si hubiera mantenido el 0-1, que al final una jugada puntual.
Pero por defender
Un segundo. Ancelotti ha dicho hoy esto sobre un chaval, sobre Álvaro Rodríguez.
Para la próxima temporada, Álvaro va a estar en la plantilla del primer equipo, porque él tiene calidad que tienen pocos, pero por su edad tiene una altura importante, un jugador potente, que maneja bien el balón, formidable de cabeza. Entonces, la idea es en la próxima temporada de tenerlo con el primer equipo.
Por cierto, felicidades a Melchor y Arancha, que desde hace 3 o 4 semanas vienen diciendo que este era el 9 del Real Madrid para la próxima temporada, al margen de lo que hagan. Bueno, ha quedado Arancha con Daniel Coquito Rodríguez,
hombre,
que es el padre de la criatura.
Yo lo he visto jugar.
Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, todo muy bien y, bueno, contento porque bueno, se le están cumpliendo etapa por etapa, pero muy rápidas y se está cumpliendo con creces, ¿no?
Coquito, ¿estás en Uruguay?
Sí, yo estoy en Uruguay aquí, tranquilo y bueno, haciendo cosas como representando jugadores y bien, tranquilo.
¿Has visto el partido solo o acompañado?
No, acompañado de varias personas y todo bien, todo
¿Y
tranquilo.
¿Y cuando el chaval ha hecho el gol, qué has hecho?
Y ponerme a llorar, porque son muchas cosas juntas. Mucho trabajo, muchas cosas juntas con él y bueno, se le está cumpliendo el sueño del pibe, como se dice aquí.
¿Has hablado con él ya después del partido?
No, todavía no he hablado, pero bueno, ya hablaré, tranquilo. Los Rodríguez, como yo le dije cuando se fue al sudamericano, los Rodríguez al poder y bueno, se está cumpliendo.
Bueno, hay que decir, Daniel, que lo hemos comentado ya, que esto es fruto de tu llegada a Palamós, que Álvaro nació en Palamós, fruto de que tú estuviste una temporada en Palamós y luego volviste, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ese fue el fruto más bonito que me ha pasado en la vida y estoy re contento porque se le ha cumplido todo lo que él quería, se le está cumpliendo todo lo que él quería, ha trabajado mucho, a pesar de que todo el mundo puede decir muchas cosas, pero desde los 5 años él siempre ha querido estar ahí conmigo, ha querido aprender, me ha hecho caso, le ha hecho caso a otra gente que también estaba ahí, que era de fútbol. Ha sido un buen colegial y bueno, el fruto se está haciendo lo que yo le decía. Le digo, Álvaro, vos estás haciendo las cosas bien, seguí así, aunque un día te salga mal, seguí por el mismo camino que te va a llegar. Sí. Y es lo que le está llegando.
Coquito, ¿es verdad que cuando era pequeño y veía los partidos en tus rodillas, llorabas si perdía el Madrid con el Barça?
Sí, pero lloraba a mares, lloraba a mares, de verdad. Increíble, y aparte es que lloraba a mares y igual agarraba cualquier cosa y la tiraba, porque él decía, y un genio de aquello, decía, Álvaro, tranquilo. Y se ponía como loco, de verdad.
Coquito, hay dos personas creo que son conocidas aquí en España que son importantes en su carrera. Una es Pepe Costa, el que conocemos como una de la mano derecha de Leo Messi, entre otros. Ese es importante, ¿no? Porque él se va al Girona y ese es una persona importante, ¿no?
Sí, porque yo siempre me agarré de Pepe, ¿no? Porque Pepe, bueno, jugó conmigo en el Palamos y entonces yo le digo, se fue al Real Madrid. Y Pepe siempre me decía, hablale esto, decirle esto, cuidado con esto, cuidado con la gente que se rodea, estate por él, porque Madrid es muy grande, muy difícil. Y cada dos semanas hablaba con él después de cada partido y le decía, Pepe, mira, ¿qué te parece esto? Y él me decía que no había ningún problema, que estaba todo bien y la verdad, le agradezco en lo más grande a Pepe porque me ha aconsejado para que lo aconsejara él muy bien.
Y la otra es Raúl, ¿no?
Sí, lo de Raúl es increíble porque yo siempre le dije... Digo, Raúl es el que te aconseja, el que está ahí, el que sabe lo que es. Y bueno, la verdad que tengo que estar más que agradecido con él porque lo está llevando de una manera que es impensable.
Coquito, tú has sido futbolista. Ver que tu hijo hoy ha dicho a Ancelotti que el año que viene está la primera plantilla, eso son palabras mayores.
Me ha sorprendido, de verdad me ha sorprendido porque yo sé lo que da mi hijo y lo que puede dar mi hijo. La verdad que con estas palabras me he quedado más que tranquilo y porque el Madrid es muy grande y todos los años traen 9 otros jugadores y los cambios, por más que ahora mi hijo está jugando bien o lo que sea, el Madrid es muy grande y siempre tiene que estar con los mejores y un chaval de la cantera que un técnico como él diga esto es muy importante para él, ¿no?
Ahora, Coquito, no te vamos a perdonar que naciendo en Palamos le hayan metido el veneno celeste. ¿Eh?
No, la verdad que esto lo digo de corazón, siempre lo he dicho. Yo no sé, yo creo que sí, también un poco ha sido influido yo, ¿no? Pero yo nunca le dije a él, yo siempre le contaba de cuando yo estuve en la selección, que yo me quebré 2 veces, me rompí 2 veces y... pude jugar 2 campeonatos juveniles, pero nada más, después yo no pude jugar. A nivel profesional, sí, en Peñarol y todo, hice todo lo que todo el mundo sabe, pero en la selección no, pero él de un día para el otro empezó, un día le pregunté, yo le digo, vos puedes tener doble nacionalidad, si vos querés, ¿qué querés? Si te llama España, ¿qué haces? Si te llama Uruguay. Y él lo primero que me dijo, papá, yo voy a ser charrúa. Y le digo, pero pues vos estás seguro, me dice, papá, yo voy a ser charrúa. Y digo, bueno, si vos lo decís, hasta que le llegó la oportunidad y todo, que le llegó con la de España y todo, después que terminó el partido con España que jugó, que fueron a jugar 2 partidos, lo llamo y le digo, Álvaro, ¿y ahora qué? ¿Qué te pareció? Me dice, papá, te lo dije, soy charrúa, voy a ser charrúa. Le digo, bueno, lo único que tienes que hacer es decidirte, hablar y decir que públicamente, lo que sea, decir que vos con la Federación Española, lo que sea, que vas a ser uruguayo, ya está. Y bueno, así lo hizo y así está, que está loco por llegar a jugar con Uruguay siempre, ¿no? Y en la absoluta también.
Viene a hacer un sudamericano fantástico, el sudamericano sub-20. Coquito, pues nada, que el chaval la ha roto, ¿eh? En 2 partidos ha salido, no sé si entre los 2 partidos, no sé si habrá jugado 20 minutos entre los 2 partidos. Ya ha dado 2 pases de gol, 1 no valió y 1 gol. O sea, más no se puede hacer, ¿eh? Más no se puede hacer.
Yo lo único que le puedo decir es que, y no lo digo porque soy el padre, yo he sido jugador de fútbol y he jugado a nivel profesional y importante. Yo le digo así, lo digo de corazón. Ustedes no conocen a Álvaro todavía. Álvaro no se soltó todavía. Álvaro es un atrevido, es aquello que tira
tira caño, que se mueven de una manera que no se mueve cualquier grandote como él, de verdad. Pero bueno, ya llegará y después me dirán, aquel tenía razón, lo que era él. Pero de verdad, yo no lo digo como padre, de verdad, lo digo con los pies en el suelo y pensando como es jugador de fútbol. Álvaro no se soltó todavía, de verdad, no se soltó.
Coquito, te agradecemos mucho la conversación, dale un saludo a tu hijo, que lo ha hecho fantástico, vale. Y vamos a ver, vale, si es verdad, vale. A ver si se queda en el Madrid para muchos años. Un abrazo.
A ver, ojalá. Un abrazo y muchísimas gracias por acordarse.
Un abrazo. Daniel Coquito Rodríguez, jugó en el Palamós, estuvo un año, yo creo, en el Palamós.
Sí, y... en época de segunda división, venía de Peñarol, sí. Evidentemente para el Palamós, fichar un tío del Palamós, digo del Peñarol, pues es... un gran fichaje.
Allí se enamoró y volvió y tuvo ahí.
Jugaba bien el padre, ¿eh?
Sin quitarle un ápice de mérito al chaval, a mí me parecen bastante preocupantes y graves las declaraciones de Jiménez al término del partido, donde ha reconocido que no se sabía quién tenía que coger a Álvaro en el balón parado.
Las tenía ahí porque a mí también me ha sorprendido. Es Jiménez hablando de la jugada del gol.
Una desatención porque, bueno, hubieron cambios y no estuvo nada concreto las marcas dentro del área. No sabíamos quién marcaba a quién y realmente eso hizo que al final nadie tuviera la marca del que cabeció. Y nos empata en un partido que bueno, que al final es un punto que hay que darle mérito, sobre todo por cómo se dio el partido.
Eso es terrible, ¿eh? O sea, es una cosa pública.
A mí que eso me pase a mí jugando con Paco en la chopera, bueno, tiene un pase.
Ha sonado rarísimo.
Que pase a este nivel, pero, sinceramente, Gonzalo, me parece bastante grave. Sea,
pero los encargados de decirle cuando hay un cambio justo antes de un balón parado es el segundo. No creo que lo haya dicho por eso y seguro que es una crítica hacia la concentración.
Él se refiere a los compañeros.
No sé, pero que no lo sé. O sea, si a Nelson Vivas creo que también le abrazaban por la jugada del gol de Jiménez, porque me imagino que sería una jugada de estrategia preparada por Vivas.
Eso es.
Y entiendo que por eso lo celebraba luego Coque y me parece que era Saúl con él, creo, ¿eh? Pero, hombre, no es muy serio que en un partido de primer nivel, como es un Atlético Madrid-Real Madrid, no se sepa quién está con la marca de quién.
Eso falta de atención del jugador en el campo, del defensa en cuestión, de los marcadores, de oye, tío, coge a este, coge tú a este.
Sí, pues, ninguno sabe de interés.
Sí, porque es el caso distinto a cuando remata Jiménez, que es que el Madrid estaba en zona y nadie había cogido a Jiménez.
Salta con Álvaro Rodríguez, ¿eh? En el remate de Jiménez con Álvaro Rodríguez.
Y Militao.
En el gol de Jiménez.
En el gol de Jiménez salta Álvaro con él y salta Militao.
Los dos saltan, Militao y Álvaro.
Lo que pasa es que a Militao le gana la posición, pero hay dos jugadores del Madrid que saltan con Jiménez. En el gol de Álvaro no salta nadie con él, nadie.
Sí, pero que el Madrid estaba en zona, no tenía un marcaje individual, y Jiménez lo que dice es que Álvaro tenía una marca que nadie ha cogido porque no sabían quién era.
Sí, porque ha salido de nuevas y no sabía.
Pues no me parece muy normal en un partido de este nivel.
Tampoco.
No, hombre, hace 1.90, según otro le puede preguntar. Este va de blanco, ¿eh?
Sí, claro, bueno, no, tienes razón, sí, que no es un chico de 1.60 que dice, no, este claro, te da igual. Hombre,
¿Qué ibas a decir, Pedro?
No, que han marcado dos uruguayos.
Sí, el partido ha sido uruguayo. Bueno, un español con la camiseta uruguaya.
Pero es uruguayo.
Sí, es uruguayo.
Juega con la selección, es uruguayo. Y fíjate tú que se ha convertido en el segundo jugador más joven en marcar en un derbi.
¿Le veis? Le he preguntado ya a Manolo.
Y el otro fue Raúl, que es su entrenador.
Sí, es difícil verlo, pero porque triunfar en el Madrid, un chaval, es muy difícil. Y más un delantero, es dificilísimo triunfar saliendo de la cantera. Bueno. Pero sí, tiene una zancada larga, tiene un remate de cabeza muy bueno, tiene buen toque de balón. Él jugaba antes de extremo, antes de jugar delantero centro. Tiene cosas, pero jugar en el Madrid, eso es una palabra muy mayor, ¿eh?
Las oportunidades que va a tener, ¿no? Porque este año, bueno, de momento dos ratitos y la ha liado. En Pamplona dio dos asistencias, le ha marcado el gol de cabeza. Pero a ver el año que viene, si por ejemplo da el salto a la primera plantilla, los minutos que puede tener, pero sí tiene muy buena pinta. Y que Ancelotti...
Lo diga
y sobre todo ya que es que ha pasado por la derecha a Hazard y a Mariano. O sea, yo creo que va a estar por delante hasta final de temporada.
Sí, hombre, pero llevamos 5.000 años diciendo que a Madrid le falta un 9. Lo que no puede hacer el Madrid es dejarse 50 y 60 millones en troncos teniendo a este. Entonces,
por lo menos tiene que probar.
Ese muchacho, lo que ha apuntado, después vemos qué pasa. Porque como todo en la vida, la cosa es quedarse. Pero la imagen del niño, es como el chico, este barrio del Atleti, ahí hay algo. Mire usted, no sé lo que pasará. Bueno,
es una demarcación, Tomás, muy difícil de tener contigo en Real Madrid. O sea, el delantero central del Real Madrid.
Lo que trae a Jovi, otro Jovi.
Tres del mundo.
Contesta. otro Jovic.
Pero Jovic, por ejemplo, tuvo otro delantero que había muchas esperanzas en él, que era máximo goleador de las categorías inferiores de la selección española, como Borja Mayoral, y al final metió algún gol y se marchó. Sí, muy, pero, o sea, quiero decir que es una demarcación que es muy difícil asentarse.
Arancha, a ver, espera, que va a decir Arancha.
Siendo muy difícil, estoy de acuerdo que es una demarcación difícil, lo primero, este niño ha caído de pie. Por lo que sea, porque ha tenido en el partido de Liverpool o en el primer partido que jugó, tuvo dos oportunidades para tocar el balón y dio dos asistencias. Sí. En Pamplona, no me salía ahora el partido. Hoy ha marcado un gol. Y yo creo que según está la temporada y según se ponga, porque Benzema, evidentemente, hemos visto que ya se ha dejado algún partido y seguramente aquí al final deje alguno tampoco que vaya a jugar. Y creo que va a tener más oportunidades y eso puede ser muy bueno para el chaval para seguir creciendo, porque lo bueno que tiene Álvaro es que tiene todavía mucho margen de mejora.
Una cosa más, he dicho al principio que por primera vez se había pronunciado oficialmente el Real Madrid sobre el caso Negreira-Barcelona. Ha sido una pregunta de los compañeros de Dazón a Emilio Butragueño.
Para el Real Madrid hay que respetar los tiempos de la justicia y ahora debemos esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado.
Pues ese es el pensamiento del Real Madrid. No esperábamos otra cosa, que no fuera esta.
Muy tibio.
Y es la decisión que ha tomado el Madrid, ¿no?
Pero Morales, lo que tiene que decirlo hace una semana. Señores, pues como vais a empezar a
marear. Desde luego, esto, para decir esto, lo podía haber dicho hace 10 días.
Claro. Bueno, no sé. Si es lo que ellos piensan, oye, con media sonrisa o sin ninguna entera. Que la postura que el Madrid piensa oficial es esta, oiga, lo dice desde su momento y se deja de rollos.
Decía antes Gonzalo que el Atlético de Madrid debe representar a la afición en sus tweets, que ahí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que no está haciendo el Real Madrid es representar a su afición en este caso, que es lo que debería de hacer.
Muy bien, aquí lo vamos a dejar.
¿En qué quedamos?
Que mañana... Sí,
una cosa es rebajar.
Para algunas cosas sí, para otras.
A un fake tuitero, y otra cosa es representar lo que piensa el madridismo de lo que está ocurriendo en el caso.
Pero una cosa, Morales, ¿no?
Pero bueno, si la afición del Atleti piensa una cosa sobre el arbitraje, yo creo que el Atlético de Madrid también debería representarles, ¿no?
El Madrid sabe lo que... El Madrid, como el venta de baño Fútbol Club B, sabe lo que ha pasado. Y sabe lo que va a pasar, a no ser que digamos una gran sorpresa. ¿Qué va a hacer el Madrid aquí? ¿Un show que se convierta eso en otro Barça-Madrid? ¿Quemarse en ese asunto cuando sabes que el 99,9% de las posibilidades es que acabe como todos sabemos que va a acabar? Pues ya nos contará usted la justicia. A mí me parece muy bien.
Muy bien, han estado con ustedes Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Roberto Morales, Arancha
y el
Rodríguez,
Coquito.
Juan Gato, Gonzalo Miró, Rubén Martín y el Coquito, sí señor.
Los Rodríguez al poder, le ha dicho.
En una semana has hablado con el padre y con la madre.
Efectivamente, ha sonado en esta sintonía la madre y el padre de...
Busquemos al padrino.
El tronquito, Madaleno, y ya estarían todos.
El tronquito es un grande, un saludo para el tronquito Madaleno. Un abrazo a todos, gracias.
Adiós, guapo.
Adiós, chao, chao, chao. Y a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro. Comenzamos hoy abrigándonos porque estamos ante los que pueden ser los días más gélidos de todo el invierno. La EMET avisa de que podrían darse los días más fríos de los últimos 30 años para estas fechas. Jorge Alcina, director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, nos hace pronóstico para la semana que viene.
Es verdad que nos esperan unos días, yo diría una semana entera de ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no? Como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, que empiezan siendo inestables, con lluvias, sobre todo con nieve, como ya hemos visto que ha caído, con algo de ráfagas de viento un poco más intensas, y luego queda el depósito de ese aire frío que le cuesta irse de la península ibérica.
Sanidad ha descartado también que el paciente de 34 años ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia tenga el virus de Marburgo, una infección muy parecida al ébola. Afortunadamente, el diagnóstico se ha descartado tras dar negativo el test genético realizado por el Instituto de Salud Carlos III, aunque se le repetirán las pruebas en los próximos días para evitar posibles falsos negativos. Y este sábado se ha cumplido un mes del atentado yihadista en Algeciras que terminó con la vida de una persona. El pasado 25 de enero, Yassin Kanja, marroquí de 25 años, entraba en dos iglesias de la localidad gaditana y mataba a cuchilladas al sacristán de una de las parroquias, además de herir con un machete a otras tres personas. Esta mañana, frente a la parroquia donde este sacristán fue asesinado, se le ha homenajeado. En COPE hemos hablado con José Ignacio Landaluce, alcalde de la localidad, que nos ha explicado las medidas que están tomando para que estos ataques no se repitan.
Estar, lógicamente, también con los sacerdotes, porque lo han pasado muy mal, y necesitan también ese apoyo. Estamos teniendo más patrullas por parte parte de la policía local y de la policía nacional. Estamos teniendo en los lugares de culto, en el horario de culto de las distintas iglesias, pues más presencia de la policía al principio y al final de la entrada y la salida del templo.
Y en Ucrania, un año después de la invasión, las tropas rusas han intensificado sus ataques, sobre todo con el empleo de aviación y artillería en los frentes del este. Si nos fijamos en la capital, Kiev, sí que mantiene actualmente una cierta normalidad dentro de lo que cabe. Desde allí, COPE hablaba con Alberto Sicilia, corresponsal de guerra.
Pues mira, yo te diría que una de las cosas que más sorprendente, seguramente, si alguien viene ahora aquí a Kiev, es que los días que suenan las alarmas antiaéreas, mucha gente ya no baja a los refugios, ya no baja al metro, porque en el último año han sonado 680 veces en la capital, es decir, casi dos veces al día, y a veces duran 3-4 horas, con lo cual la vida sería imposible si cada vez que suenan las alarmas antiaéreas bajases al metro.
Y esta tarde la pequeña actriz española Sofía Otero, con tan solo 9 añitos, se ha hecho con El Oso de Plata la mejor interpretación en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, por su papel en 20.000 especies de abejas.
Ay, que no lo creo.
Así lo recogía esta tarde. Y terminamos, Corro, con buena música. Y es que volveremos a ver muy pronto sobre los escenarios a Rihanna después del espectáculo que dio en el descanso de la Super Bowl. Serán los premios Oscar del próximo 13 de marzo, donde la cantante interpretará su canción, esta que estamos escuchando, Lift Me Up, de la película Black Panther, Wakanda Forever, y es que también está nominada en los premios.
No me das opción, o sea, en esto me parece bien, buena música, pero no me das opción porque si terminamos con buena música, o sea, nunca puedo,
porque
espacio a la crítica.
Toda la
en este
música,
caso tienes razón.
Toda la música que te pongo es buena.
Es buena,
hombre.
Efectivamente, hasta el momento sí. Hasta luego, Ana.
Chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hay que cerrar Mestalla y también ir a Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.880. 62880, serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Pendientes del tenis en Río de Janeiro, ha perdido Bernabé Zapata con Cameron Norrie y está jugando, acaba de empezar el partido de Carlos Alcaraz contra Nicolás Jarry, el chileno. Van 30 iguales en el primer juego del primer set, estaremos pendientes de si se vuelve a meter en otra final sudamericana después de ganar en Buenos Aires. Bueno, ha ganado el Valencia, 1-0 a la Real, con un gol de Zubeldía en propia puerta. Un triunfo que le saca del descenso al Valencia y que acerca al Atlético a la Real Sociedad. Vamos a saludar a la gente que ha estado en Mestalla. Hugo Ballester de nuevo, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Rafa Vierejo, hola Rafa.
Hola Corrochano, buenas noches.
Está Marco Antonio Sande, hola Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Y Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Oye, primero lo que han dicho los entrenadores, Rafa, que han dicho tanto Baraja como Imanol.
Bueno, sobre todo Imanol ha comparecido para elogiar la capacidad del rival del Valencia. Ha elogiado, como digo, y ha alabado la capacidad, sobre todo defensiva, del equipo de Rubén Baraja, con la presión con la que hoy afrontaba el partido. También ha elogiado la entrega de la afición de Mestalla. Ha elogiado, insisto, el técnico de la Real, cómo ha defendido Mestalla y su afición a un equipo que necesitaba que lo llevase en volandas, y es algo que ha querido destacar, insisto, el entrenador del banquillo rival. Y respecto a su equipo, pues lo que ha dicho Imanol es que seguramente aquello de mal acostumbrarse a la victoria, que estaba claro que su equipo no lo iba a ganar todo y que, bueno, hoy ha llegado la derrota con esa mala fortuna del autogol de Zubeldía, pero sobre todo valorando, insisto, la necesidad con la que ha jugado su rival hoy, seguramente mereciendo ese triunfo el equipo de Baraja. Y de Baraja, pues eso, la emoción, dice que ha sido un poco la sensación de volver a casa, la ovación que le ha tributado la gente de Mestalla antes del comienzo del partido, que esa emoción no ha podido seguramente disfrutarla como hubiese querido, fruto de los nervios en la previa, durante y todavía le duraba en el post al propio Baraja, la adrenalina, ¿no?, de todo lo que se jugaba. Pero insisto, emocionado Baraja, e incluso, fíjate, Corro, ha querido él anticiparse a las preguntas de los periodistas para mandar un mensaje a la afición de lo que hoy ha sentido. Ayer reclamaba con un grito de auxilio, de socorro, a los aficionados que estuviesen con el equipo. E insisto, hoy, antes de las preguntas, ha tomado la palabra Baraja para agradecer la entrega hoy del público de Mestalla.
Me disculpáis, antes de nada, de alguna pregunta y tal, me gustaría agradecer a Mestalla lo que nos han transmitido hoy. Ha sido importantísimo para nosotros sentir el calor de nuestro público de nuevo para conseguir el resultado, y antes de que luego hablemos del partido y demás, me gustaría destacar eso, porque oye, ha sido una sensación tremenda, ¿no? Volver a casa, sentir a tu gente, cómo nos ha empujado, cómo ha estado en el partido, cómo nos ha... Por momentos hemos tenido alguna dificultad y ellos han estado ahí, nos han sostenido, y bueno, de verdad darles las gracias, porque sinceramente trabajamos para que ellos hoy se vayan felices a casa, confíen en este equipo y sobre todo que vuelvan a sonreír, ¿no? Que llevamos mucho tiempo con mucho sufrimiento encima.
Mensaje seguramente sentido, pero también inteligente, porque es evidente que necesita de la mano de Mestalla para sacar esta situación adelante. Era una situación comprometida, pero el próximo partido es Barça-Valencia. Y hombre, siempre puedes dar la campanada, pero parece que es un campo en el que tienes dificultades para sacar algo positivo. Bueno, os quiero escuchar sobre el partido, Hugo, Marco y Fermín. Yo creo que uno muy necesitado y agobiado, incluso en un partido muy muy tenso, ¿no? El Valencia, y la Real me ha parecido floja. Hugo, Marco, Fermín.
Sí, ha sido, yo creo que una de las peores versiones que hemos visto del equipo de Imanol en Mestalla. Hablabas de lo comprometido que era el calendario para el Valencia, pensando en la visita próxima al Camp Nou. También era comprometido para el Valencia después de no ganar desde el 10 de noviembre en Liga, recibir a la Real Sociedad. Y como dices, yo creo que a la Real Sociedad le ha faltado lo que decíamos en la retransmisión, ¿no? El talento y la visión de Silva en el centro del campo para esas transiciones magníficas que hace el equipo de Imanol, defensa-ataque, culminarla con mayor brío y con mayor decisión. Ha sido un partido muy táctico, ha sido un partido muy de pizarras, ha sido un partido con mucha tensión, sobre todo la carga que arrastraba el Valencia, el equipo de Baraja, se ha demostrado durante los 98 minutos que ha durado el partido. No ha tenido grandes fases de dominio de juego ni por uno ni por otro bando, tampoco ha habido destellos de talento, de calidad, algo de Taque Cubo en la primera mitad, algo de Samuel con esas arrancadas explosivas, pero sin finalizaciones, sin área en ninguno de los dos equipos. Se ha definido con un gol en propia puerta y luego con ese sufrimiento final del Valencia, que sí que ha sentido el apoyo de su gente, casi 38.000 personas, y que han terminado con una explosión de alegría y con un grito al cielo, con imágenes tremendas como el abrazo entre Baraja y Marchena en el área técnica al acabar el partido, o las lágrimas de Hugo Duro, que se ha tendido sobre el terreno de juego para que veas la tensión acumulada que había en ese vestuario. Ha tenido contratiempos el Valencia durante el partido, con la lesión de Paulista, la lesión de Lato, el cambio de Castillejo, y al final se ha llevado tres puntos vitales para un equipo que está celebrando hoy, que está un puesto por encima del descenso a la espera de lo que haga Almería mañana y el Getafe el lunes. Así que esto es muy largo, como ha dicho Baraja, y como decías tú, Corro, va a necesitar de Mestalla. Quedan siete partidos, y con sensaciones como la de hoy, donde el equipo ha estado comprometido, competitivo y solidario, se puede creer que el Valencia no está todo perdido y que se puede agarrar a la primera división.
Bueno, yo creo que la Real Sociedad lo que no ha conseguido es igualar en intensidad a un Valencia que está desesperado y que ha estado bastante perdido. Es verdad lo que dice Hugo, creo que lo ve todo el mundo, hasta los aficionados de la Real son unánimes en esto. El jarabe de la Real Sociedad tiene nombre, apellido y 37 años, es David Silva, pero David Silva no va a arreglar todos los males de la Real Sociedad, ¿no? Y tampoco hay que arriesgarse demasiado las vestiduras, algunos se llevarán las manos a la cabeza ahora escuchándome, porque la Real hizo un buen partido ante el Español, 70 minutos muy buenos, una buena primera parte ante el Celta, y sí que es verdad que hoy parece que gripa, ¿no? Pero está pasando factura, yo creo, el hecho de que había encontrado en el 4-4-2 con Rombo, con Silva, un sistema maravilloso, que le está dando muy buenos resultados, con 9 victorias consecutivas, y que el regreso de Oyarzabal, ha habido que confeccionar de nuevo el sistema, han jugado con 4-4-3, con 4-3-3, perdón, los últimos partidos, y parece que no acaba de cuajar en un partido completo, que no acaba de redondear un partido completo a la Real. Cuando está Silva, lo que dice Hugo, pues ¿qué pasa? Que Brais Méndez habla su mismo idioma, que Mikel Merino despierta, que Martín Zubimendi encuentra a un socio, que Oyarzabal seguramente vaya a rendir mejor, Taque Cubo es el único que se está salvando. Pero bueno, tranquilidad, que la Real Sociedad está en la tercera posición de la Liga, está en una situación de juego que, por mucho que le haya ganado el Valencia en un momento de intensidad necesario, de solidaridad con el público y demás, tiene mucha cuerda para rato esta Real Sociedad cuando se vayan recuperando los lesionados.
Fermín.
Pues yo creo que hoy a la Real Sociedad le ha faltado hambre o energía, y era todo lo que le sobraba al Valencia. Y yo me quedo con Mestalla, Corro. Yo creo que la salvación del Valencia pasa por Mestalla, pasa por esas finales de las que habla Hugo, y yo creo que Mestalla va a ser esos refuerzos que nos ha traído Peter Lim, esa falta de oficio que tiene una plantilla tan joven. Yo creo que la afición valencianista hoy, a raíz del gol, o del autogol, en este caso de la Real Sociedad, ha pasado de tener miedo a empujar y a llevar a su equipo en volandas, a mantener portería cero, que desde aquel 3-0 contra el Betis antes del Mundial, el Valencia no ganaba desde entonces y tampoco mantenía portería a cero desde aquellas fechas premundialistas y prenavideñas. Y yo creo que Mestalla va a ser un poco eso que le falta a la plantilla. Va a ser su gente, su afición, que ha dejado claro que no van a dejar caer al equipo.
Yo creo que hay que estar un poco equilibrado en esta situación. Yo si mi equipo fuera uno de los que está abajo, no me gustaría que estuviera el Valencia, porque por historia, ni me gustaba que estuviera el Sevilla, porque por historia son equipos que al final se pueden enredar mucho, porque está enredado el Valencia, pero siempre tiene algo más, ¿no? Algún resorte más que el de tirar, como este de Mestalla, que es muy importante, pero hay que estar muy equilibrado. Ni volverte loco cuando ganas un partido, porque seguramente no vas a ganar todos los que quedan, ni volverte loco cuando pierdes un partido, porque seguramente no vas a perder todo. Y en ese equilibrio está la salvación, ¿no? No volverte
pero
demasiado
es la ola buena, Corro. Yo lo digo, mira, por experiencia con la Real Sociedad, sí, de cuando entró Imanol Alguacil, y lo digo de cara a la audiencia que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, esta es la ola buena. Primer punto, intensidad. Demostrar hambre, que es lo que ha demostrado hoy el Valencia. Segundo punto, conexión con la afición. Fueron los dos primeros pasos que firmó Imanol Alguacil cuando cogió al equipo a la Real Sociedad. A partir de ahí se puede empezar a crear lo que sea, pero los dos primeros puntos son esos, intensidad y conexión con la Real.
El problema, Marco, es que por detrás no hay muchos más puntos. Y me refiero a lo que decía Fermín, no ha habido refuerzos en el mercado de invierno, cuando los 10 últimos clasificados, mitad tabla, se han reforzado todos y están sacando rendimiento inmediato, lo estamos viendo en cada partido, Valladolid, Cádiz, incluso el Elche ha fichado estando en los puestos bajos de la clasificación, el Sevilla, etcétera, etcétera. Ha habido tres entrenadores en el último mes de competición y por el camino, como decía Fermín, señalaba Fermín muy, muy bien, y lo estamos haciendo toda la temporada, un vestuario muy joven, la plantilla más joven de primera, y que adolece de veteranía, de jerarquía, de oficio, y que luego además adolece desde hace temporadas de exigencia, porque como el foco está puesto en todos lados con razón, principalmente en la negligente gestión de Peter Lim y no en la exigencia deportiva del vestuario y de este equipo, aquí no hay gobierno, no hay jerarquía y no hay mando en plaza que pueda pasar factura y exigir un compromiso mayor a nivel deportivo, y eso el equipo lo estaba sufriendo. Yo creo que ahora le han visto las orejas al lobo con un Valencia en descenso, insisto, con 5 derrotas consecutivas, 6 si contamos la Copa, y eso va a hacer que, como no hay nada más detrás, entre Baraja, la afición y ese grado de compromiso que tienen que tener todos juntos, puedan sacarlo adelante, porque esto ni mucho menos que ha terminado, y yo sigo diciendo que el Valencia tiene mucho que mejorar si no quiere ser candidato al descenso.
Por eso digo, un partido no te da la salvación, ni te la quita, porque hay otro partido a los 3 o 4 días o a la semana. Oye, lo vamos
bueno,
a dejar
ese
aquí.
Ese es el discurso, no únicamente te iba a apuntar, que ese es precisamente el discurso de Baraja. Ha tenido dos previas de momento desde que llegó al banquillo, la de Getafe y la de ayer, antes del partido esta noche ante la Real, y en las dos ruedas de prensa previa a los dos partidos, ha repetido exactamente lo que acabas de decir: ni en Getafe se salva, ni en Getafe desciende, ni ante la Real se salva, ni ante la Real desciende. Es el discurso de Baraja que va a repetir semana tras semana en las previas de cada partido. El siguiente seguro que lo va a hacer previo a la visita al Camp Nou ante el Barça.
Es Barça-Valencia. Pero Rafa, ganándole a la Real, lo ves todo de otra manera, ¿eh?
Sí, evidentemente. Digo que es Barça-Valencia y Real Sociedad-Cádiz, ¿no, Marco? Es el próximo partido de la Real,
sí,
¿no?
Real Sociedad-Cádiz abre jornada. Solo un apunte nada más, Corro, porque cuando se habla de fichajes, de que el Valencia no ha hecho fichajes, de que la plantilla no acaba de dar lo que se esperaba de él, demás. Cuando llegó Imanol a la Real, a Lenormand no lo conocía ni su madre a la hora de comer, Zubeldia era un medio centro que pasó a central, Mikel Merino venía fracasado de la Bundesliga y de la Premier, Zubimendi estaba recogiendo cucarachas por allí por Gross, y Sorloth jugaba en Turquía y otro más, que no se sabía ni quién ni si venía a desayunar. O sea, ha transformado la Real Sociedad Imanol a base de intensidad y conexión con la grada.
Sí, Manol es...
Pues te firmamos que el Pipo sea nuestro Imanol.
Sí, sí,
¿eh?
Y Manol es eso, la estrella de la Real.
Pues sé
que Silva es muy bueno, pero Imanol es la estrella.
Con un proyecto, con una filosofía clara y con una estructura con deportiva detrás.
Marco,
por algo.
Hugo, Rafa y Fermín, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Ganó el Valencia 1-0 a la Real Sociedad. empezado perdiendo Alcaraz contra Nicolás Jarry. Está perdiendo 3-0 en el primer set. A ver si remonta Carlos Alcaraz. Bueno, vamos a Barcelona y a preguntar qué ha dicho la gente de Barcelona después de ver que el Madrid empataba en el derbi madrileño. Allí está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Cómo ha reaccionado el Barcelona al empate del Real Madrid?
Bueno, en redes han colgado dos tweets al momento prácticamente de suceder ese empate en el Santiago Bernabéu y han dicho en dos tweets en la cuenta catalana y castellano que mañana tienen que ir a por la victoria y a por los tres puntos y con una fotografía de Xavi Hernández. También han mostrado luego cuando a las 8:00 han aterrizado, han dicho hemos aterrizado con una sonrisa. No es para menos, evidentemente, si mañana gana el Barça tendrá el Madrid a 10 puntos por debajo.
¿Cómo están los community managers? ¿Manejan esto, el mundo del fútbol, a golpe de tuit? Bueno, el Barça juega mañana en Almería. Si gana, ya lo hemos dicho, se pone a 10 puntos del Real Madrid. Con la baja, la última baja es la de Ansu Fati, porque la de Pedri y la de Dembélé ya las conocíamos, ¿no?
Sí, Ansu Fati, que sufrió un golpe el viernes entrenando, un golpe en la rodilla izquierda, es la rodilla que más males de cabeza le ha traído en su carrera deportiva, donde se ha operado hasta 4 veces. Y decía Xavi que ellos esperan que esté el jueves en el Santiago Bernabéu, en la ida de las semis de Copa del Rey, pero desde luego para mañana no piensan arriesgar, no va a estar. Con Dembélé decía lo mismo, de aquí poquito volverá a entrenar con el grupo, pero tampoco quieren arriesgar. Y hoy, en el entrenamiento que han hecho antes de subirse al avión destino a Almería, donde ya descansan en un hotel, no estaba Araujo, ha entrenado al margen, pero a pesar de ello, y que fue sustituido en Old Trafford, Araujo está en la convocatoria. Otra cosa será si juega mañana y si lo hace, cuántos minutos, que se espera que haya rotaciones, sobre todo pensando el jueves en el partido del Bernabéu.
Un par de preguntas y respuestas de Xavi Hernández en la rueda de prensa.
Tú siempre piensas en positivo, piensa en positivo. ¿Te crees más obligado a ganar la Liga? Si ganas la Liga, ya habiendo ganado la Supercopa, ¿crees que la temporada tendría un balance bastante positivo? ¿Con cuánto de positivo?
Sí, yo creo que sería muy buena temporada. Siempre cuando se ganan ligas en un club grande como el Barça, ya pasa a ser una gran temporada, una temporada muy buena, ¿no? Por lo tanto, depende de nosotros. Estamos en una muy buena situación en Liga, también en Copa. Tenemos un rival realmente difícil, que es el Madrid, pero tenemos la ilusión de conseguir éxitos, ¿no? Y Liga y Copa, más Supercopa ya ganada, sería una muy, muy buena temporada.
Quería saber cómo has pasado tú estos días, después de la derrota en Manchester, cómo está Xavi, si te ha costado asumir la decepción o si ha sido fácil, porque ahora ya os centráis en la Liga y en la Copa. Y también si has hablado con el presidente Laporta y cuál es el mensaje que te ha transmitido él de parte del club.
No, el mensaje es que esto sigue, que tenemos otros objetivos, está claro, ¿no? La decepción más grande de esta temporada fue la caída en Champions, con sinceridad. Después esta evidentemente duele, porque siempre duele perder títulos y más en un club grande, estamos con la obligación de ganarlos, pero tenemos la Liga y la Copa, que para nosotros es esencial. Esencial acabar bien la temporada, conseguir éxitos, ya tenemos la Supercopa en el bolsillo y a partir de aquí competir para la Liga y la Copa. Este es el mensaje desde dentro y lo que hemos dicho siempre para afuera, ¿no? El objetivo principal es seguir ganando títulos y tenemos dos en juego. Esto sigue, esto continúa y nos jode perder, está claro, ¿no? Nos tiene que joder perder, somos un club grande, pero a partir de aquí seguir compitiendo, nada más, nada nuevo. Levantarse, ayer salió el sol otra vez, hoy también, está más nublado, pero para adelante, no hay que cambiar nada, simplemente trabajar con la humildad y seguir cosechando títulos, que es el objetivo principal.
¿Algún mensaje más que te haya gustado, Víctor, de la rueda de prensa de Xavi?
Bueno, déjame decirte como pequeño apunte que dice que estaba nublado porque en Barcelona la madrugada del domingo al lunes dicen que podría nevar incluso con este temporal. Sí, de un apunte muy rápido, le preguntaban a Xavi por esa celebración de Garnacho, que colgó ese tuit como riéndose, ¿no?, de Pedri y del FC Barcelona. Decía Xavi Hernández que yo creo que falta un poco más de empatía, hay que celebrarlo con tus compañeros y no hacer celebraciones que se entiendan como una provocación hacia el otro, una alegría tuya, pero siempre pensando en el respeto y la empatía hacia el otro. También ha dicho Xavi Hernández que en verano se tendrán que reforzar y que el Almería, cuidado con el Almería, porque perdieron por goleada contra el Girona y tendrán ganas, y mañana es un partido difícil en un campo difícil.
Garnacho, que celebró el gol con los prismáticos, imagino que por Pedri, ¿no? ¿Sería como o qué?
Sí, y dijo, y pasa el equipo grande, puso un tuit que tuvo muchísima repercusión y hoy le preguntaban por eso a Xavi Hernández.
Garnacho, nacido en Madrid, que creo que de niño era del Real Madrid, ¿no? Y a lo mejor lo hizo con más intención, no lo sé, pero bueno, que tiene ese punto relacionado con el equipo blanco. Oye, ¿qué equipo pone mañana? ¿Hay alguna novedad con respecto a lo que pueda poner el jueves contra el Real Madrid o qué crees que va a hacer?
Yo creo que Araujo no va a jugar, que Koundé descansará, creo que Sergi Roberto podría ser el lateral derecho, que Eric García y Christensen serán la pareja centrales, también creo que Jordi Alba estaría en el lateral izquierdo, me imagino a Frenkie de Jong también descansando y arriba Lewandowski, Ferran Torres y Rafinha, es más o menos el once que vislumbro con las rotaciones que tiene que hacer lógicas y que vienen de semanas intensas y tienen por delante un partido en el Bernabéu que recordemos, van a jugar la ida ahora de la Copa del Rey, pero hasta de aquí un mes no se juega la vuelta en el Camp Nou.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Saluda a Jordi Folqué, Almería. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha caído la Almería a descenso.
Sí.
Está en descenso, con la posibilidad de salir mañana si gana el partido. Uh-huh. No sé cómo ha ido la semana y cómo está Rubi, ¿no? Después de lo que pasó en Girona.
Sí, sobre todo es la imagen, ¿no? Porque el equipo viene después de haber acabado la primera vuelta con 22 puntos, después de haberle ganado al Español y de tener la sensación de que de los de abajo, de la zona media-baja, era el que mejor sensaciones estaba dando, pues resulta que ha perdido contra el Rayo Vallecano, ha perdido contra el Betis y sobre todo el pasado viernes perdía 6-2 contra el Girona, una nefasta primera parte que ha generado dudas. Encima eso se une que los resultados de hoy hacen que la Almería enfrente al partido de mañana comience como penúltimo clasificado, pues ha podido generar todavía más dudas. Pero el Almería asiente que en la primera vuelta han conseguido 5 victorias en el Power House Stadium, que aquí es donde se hacen fuertes, que en la primera jornada estuvieron a punto de dar la sorpresa al Real Madrid, que le han ganado equipos como el Sevilla, como el Rayo, como el Girona, y es decir, ellos se aguantan sobre todo en el Estadio Mediterráneo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el Estadio Almeriense. Por lo tanto, mañana llega el Barça, es cierto, pero también saben en el Almería que si hay un día en donde al Barça se le puede pillar mejor es después de haber jugado menos de 72 horas antes en Manchester, con la decepción de la eliminación y sobre todo que el jueves que viene tiene al Real Madrid. Y sobre todo también de que a partir de ahora, en la próxima jornada, el Almería recibe al Villarreal y las 4 jornadas siguientes se enfrenta a rivales directos por la lucha por la permanencia, al Sevilla, al Cádiz, al conjunto del Celta de Vigo y al Valencia. Y ahí es donde sabe la Almería que se juega pues gran parte de sus opciones.
Estos son los ojos con los que Rubi mira al Barça comparándolo con el Madrid.
Yo los pongo al mismo nivel, los dos equipos, son los dos extraordinarios, pero sí que me da la sensación de que pues que el Madrid a lo mejor puede estar más focalizado en varias cosas y el Barça este año se ha centrado mucho en que, bueno, de hecho ya lo ves, ha encajado un gol en casa en todo lo que va de liga. No sé, yo creo que va a reventar otra vez entre el Barça y el Madrid, van a reventar la puntuación este año otra vez.
Mañana te escucho a partir de las 6:30. Jordi, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y recuerden, esta mañana el Español le ha ganado 2-1 al Mallorca.
Roba la bola Luis Vidal, interior del área, la espera Martín, gol de Nanas. ¡Gol!
¿Brajaiter? ¿Así Brajaiter?
Pues todo homenaje, el error en la salida de balón del Mallorca. Llega Braithwaite, llega el danés, empuja al fondo de la portería.
Recupera el Español, recupera Dardé, tira la diagonal Melamed, frontal de la grande Melamed. Melamed se la da a Braithwaite.
El Español 5 puntos por encima del descenso. No está mal el Mallorca, que está a 3 de Europa. Y por la tarde, Cádiz 1, Rayo Vallecano 0.
Guardiola, Guardiola, mano a mano, Guardiola, Guardiola, Guardiola. Penetra un poco y por el palo corto sorprende ahora Dimitrievski.
Cádiz 1, Rayo 0.
El Cádiz sale del descenso, 3 puntos por encima. El Rayo se mantiene sexto y para mañana 3 partidos más. Empezamos en Bilbao, porque a las 2 de la tarde hay un Athletic de Bilbao Girona con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ernesto Valverde ha aplazado la convocatoria hasta mañana debido al estado físico de algunos de sus futbolistas. De momento, cuenta ya con 3 bajas seguras: Íñigo y Herrera por lesión y Vivian sancionado. El míster rojiblanco ha confirmado además que Unai Simón recuperará la titularidad en la portería. En cuanto al Girona, a las bajas de Couto y Ángel Iquebe se unen en esta jornada Toni Villa debido a un esguince en el tobillo izquierdo y Cayense por una lesión muscular. Las dos novedades en la convocatoria de Mitchell son Miguel y Valeri. Arbitrará el partido el castellano manchego Díaz de Mera, auxiliado desde el VAR por González González.
Y a las 4 y cuarto tenemos un Celta Valladolid con estas noticias. Santi, veo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La previa del partido de mañana entre el Celta y el Valladolid viene marcada por las emociones fuertes. Va a haber un recibimiento con cartulinas rojas para el comité arbitral y saque de honor por parte de Eusebio Sacristán, ahora que se cumplen 2 años de su gravísimo accidente. En lo deportivo te cuento que Mingueza y Marchesín son bajas en el Celta, mientras que Darwin Machis y Jordi Masip por lesión se han quedado en Pucela. El partido entre el Celta y el Valladolid, importante en toda la zona baja, lo arbitra el vasco de Burgos, Bengoechea.
Y cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche el Sevilla-Osasuna, que tiene estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. El Sevilla, tras meterse en los octavos de la Europa League, buscará mañana ante Osasuna una victoria que lo aleje de la zona de descenso, su pelea real esta temporada. Sampaoli recupera a Gudel, Lamela y Pape Gueye. También podrá contar con Bono. Osasuna, por su parte, como no puede ser de otra forma, llega al Sánchez Pizjuán con la mirada puesta en la semifinal de Copa del Rey de la semana que viene. Arrasate dará mañana la lista de convocados, se esperan rotaciones. Budimir y Rubén García son dudas. Vuelve el Chimi tras cumplir la sanción. A las 9 de la noche, Sevilla-Osasuna con arbitraje de Pulido Santana. En el VAR estará Estrada Fernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano. Al caer la tarde, Expósito.
El 99% de las empresas en España son pymes.
Soportando unos costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas. Como
algunas las forma una persona, el autónomo puro y duro.
Es muy difícil ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo.
75% del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está reconocido socialmente.
No, no está reconocido, Ángel, porque...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Munich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si das un mal paso.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios. Y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo si es. La persona que te infirió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Put your loving hand out, baby.
Se ha puesto Nicolás Jarry 5-2 contra Carlos Alcaraz. Estaba viendo lo que mide el chileno, mide 1,98, que es un bigardo bueno el que está enfrente hoy de Carlos Alcaraz. Recuerdo que se ha metido en la final Cameron Norrie, que le ha ganado en tres sets a Bernabé Zapata. Está buscando Carlos Alcaraz meterse en su segunda final consecutiva, después de ganar Buenos Aires. Saludemos a Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Han sido tres días de entrenamiento.
Intensos, sí.
Intensos, de Fórmula 1, de Carlos Sainz con su Ferrari, de Fernando Alonso con su Aston Martin. Y le he dicho a Carlos, bueno, hagamos un balance de lo que han sido estos tres primeros días en Bahrein de entrenamiento, a ver qué le contamos a la gente, ¿no? Y me has hecho una clasificación, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a ponerlo simplificado para la gente. Sí. Bueno, primero te voy a dar una noticia de última hora.
A ver.
Aston Martin le ha ofrecido el asiento de Stroll, que está lesionado y no va a poder correr en Bahrein. Si Stroll estuviera lesionado para las dos primeras carreras, Bahrein y Jeddah, lo que quiere Aston Martin es repescar a Sebastian Vettel.
Toma ya.
Eso, ya le han llamado, le han avisado, pero es verdad que Mike Crack no dice la respuesta de Vettel, pero ellos lo que quieren es eso. Y te imaginas un equipo Vettel-Alonso, aunque sea dos carreras.
Se llevan bien, ¿no? Son coleguitas, ¿no?
Sí, han acabado muy bien. No, tuvieron una época que no se llevaron demasiado bien, sobre todo cuando estaban luchando juntos, pero la verdad es que la relación final ha sido bastante buena. A ver, lo normal es que no, al final Vettel no se atreva, pero si se atreve, pues tendríamos...
Estará Vettel ya relajado con...
Claro.
Con su pensión vitalicia, ¿no?
Y, sí, sí, sí.
Estará ahí relajado.
Con más dinero que nombre y bueno. Pero bueno, que sepas que el ofrecimiento está a la mesa y que además no niega Aston Martin que pueda pasar. Y luego...
Perdón un segundo, ahora que has nombrado Vettel, que ya está retirado, se me ha venido así una neurona, sí. Me ha abierto Nico Rosberg. Oye, el tío se fue y se fue, ¿eh?
Ese sí que se fue. Pero vamos, ese se
ganó,
fue y se llevó el balón.
Ganó y se
sí.
fue.
Y dijo, y el balón me lo llevo,
sí,
qué
sí,
mío.
Total.
Sí, sí. Bueno, él sabía que no iba a ganar más, o al menos eso pensaba.
Bueno, pero hay que hacerlo. Tienes que tomar esa decisión. Por ejemplo, Alonso ha habido momentos en los que sabía que no iba a ganar y ahí está el tío, ¿no?
Claro, es que a mí me gusta más la actitud de Fernando. Pero claro, para eso tienes que tener un amor al deporte que haces tan grande y tienes que ser tan loco de lo que haces que claro, que te aburres en casa, pero Nico Rosberg le gusta su vida de millonario. Y sin embargo, Fernando Alonso, ya viste cuando se retiró de Fórmula 1 que no paró. Bueno, pues
sí, le gusta estar montado en un coche. O sea, su vida es estar montado en un coche. Bueno, a ver, la clasificación. Primero, la decepción.
McLaren, sin duda. Yo creo que McLaren, que estaba destinado a ser un rival de Aston Martin, han tenido muchísimos problemas de fiabilidad. Problemas graves porque los deflectores del coche se rompían y no han podido rodar todo lo que querían. Y luego encima tampoco el coche mata. Ni Lando Norris ni Oscar Piastri han podido hacer tiempos decentes. Y la verdad es que van como van, que podrían ser en Bahrein el último equipo de la parrilla.
Vaya.
Algo que no está a la altura de McLaren, ni mucho menos porque Williams ha mejorado. A ver, todavía quedan unos días, ellos van a llevar un McLaren mejorado, pero la verdad es que la perspectiva es muy oscura para la escudería inglesa.
La incógnita.
La incógnita es Aston Martin, porque ha hecho un programa al revés de todos, porque ha cambiado mucho el concepto del coche en la parte trasera y al final no han salido tiempos. Entonces, da la sensación de que tienen mucho potencial, pero que llegan un poco justos, un poco verdes y con dudas. Pero bueno, no es... Hay detalles que hacen pensar que es un coche que puede sacar buenos tiempos, pero también es verdad que no lo hemos visto en la pretemporada y por eso es una auténtica incógnita, sí.
¿La revelación?
Pues Aston Martin.
Aston
Martin. Lo que pasa es que es una revelación que ahora me voy a poner yo la medalla. Mes de septiembre. Os dije aquí, no sé si era contigo o con Joseba, yo creo que era
en esta sintonía, a los oyentes de la cadena COPE.
A los oyentes de la cadena COPE, les dije, partidazo. Un segundo y medio por vuelta de mejora el Aston Martin en el túnel de viento, en los datos que había, sobre el coche de 2022, mes de septiembre. Ahora mismo el Aston Martin es 1,3 segundos más rápido que la calificación de 2022. Ese es el dato. Es decir, que el coche está dando lo que prometía. Sí, la calificación de 2022, Aston Martin 1,3 segundos. Quiere decir que todavía tiene un poco más de margen y en Bahrein estaban peor. Es decir, yo creo, calculo que este coche es 2 segundos más rápido que el coche de Bahrein. Y eso quiere decir que ha funcionado el túnel de viento y que están las cosas en el buen sentido. Y, a ver, yo quiero ser cauto porque creo que se están lanzando las campanas al vuelo demasiado. El coche tiene dos vertientes, una a una vuelta. Yo creo que en calificación no es su mejor cualidad. Y en calificación hay coches que van a estar cerca y los tres grandes pueden estar delante, tanto Red Bull como Ferrari como Mercedes. Pero la tanda que ha hecho hoy Fernando Alonso es una barbaridad. La tanda, ¿no? El simulacro de carrera con sus paradas en boxes. Y es una auténtica barbaridad porque desgasta la rueda poquísimo. Tiene menos desgaste que el Ferrari, lo ha hecho en paralelo a Carlos Sainz. Y sí que es cierto que Carlos Sainz tenía más punta de velocidad con su Ferrari. Pero desde la vuelta 6-7, de repente levantaba el Aston Martin. ¿Pero qué pasa? Si el Aston Martin, como parece, puede estar en parrilla entre 6-7 por ahí y está en primera fila o tercero un Ferrari, pues entonces es complicado remontarlo. Para mí, Aston Martin es el líder claramente de la clase media, eso es un cuarto coche, pero además creo que es una amenaza para el que se despiste de los grandes. Es una amenaza para Mercedes y es una amenaza si Ferrari no endereza un poco el rumbo en carrera o tienen un mal fin de semana. Pero, desde luego, el salto de calidad de un coche que es sexto, barrera séptimo, a estar cerquita de los tres mejores o luchando con el peor de los tres mejores es una barbaridad y es lo que yo creo que está llenando ilusión a todos los alonsistas porque al final esos puestos son los que te dejan acercarte al podio. De todas maneras, hoy ha hablado Fernando Alonso y sobre todo hay cautela. Le han preguntado en Dazón por el gran ritmo de carrera, por la ilusión de ese simulacro de carrera y esto es lo que ha dicho.
Hay que ver los demás cómo están rodando, pero el coche ha sido fácil de conducir los tres días y en tandas largas que siempre cuando los neumáticos degradan cometes algún error, empiezas a bloquear, empiezas a pasarte en alguna curva. Eso no nos ha pasado porque tenemos, como digo, un coche bastante fácil de predecir lo que le está pasando y eso ha sido una ventaja seguramente en el ritmo de carrera. Son gente con mucha hambre, pero que nunca han tenido a lo mejor los recursos económicos o la fábrica o las instalaciones para luchar arriba y ahora pues ven que el proyecto tiene mucha inversión detrás, que quieren hacer las cosas bien y todo el mundo está como muy activo, ¿no? Y eso me encanta.
Bueno, promete Aston Martin, pero esto no ha hecho más que empezar. Y luego nos queda primero aspirante y luego favorito. El aspirante,
aunque está un poco lejos para ser un aspirante de verdad en condiciones, es Ferrari. En Ferrari están convencidos, por ejemplo, respecto a la amenaza de Aston Martin, que Aston Martin, a pesar de la gran mejoría, no va a ser enemigo por una razón. Porque el Ferrari que hemos visto aquí no llevaba el ala, lleva un ala de poca carga. Un ala que se había mostrado muy mala para las tandas largas, para ese rendimiento con el desgaste de neumático. Y iban a probar esta mañana un alerón de más carga aerodinámica. Ese alerón se ha roto y no lo han podido probar. Ese alerón lo van a tener el fin de semana que viene. Con esos retoques y con el motor, que es el más potente de la parrilla, en su máximo esplendor, ellos creen que van a estar mejor de lo que han estado en las pruebas. Entonces, el aspirante es el que está más cerca de Red Bull. Lo que pasa es que está lejos todavía en ritmo de carrera de Red Bull, pero bueno, que puede estar a 4 décimas por vuelta, que sigue siendo mucho, me parece mucho, de un Red Bull que está muy fuerte.
Bueno, el favorito lo has dicho, ¿no? El favorito...
Ya lo he dicho, sí. Red Bull, Verstappen, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay por
Red
cierto...
Red Bull y Verstappen, en concreto.
Claro, Verstappen sobre todo, pero hay que tener en cuenta, hoy, por ejemplo, le han puesto juegos de blandas nuevas a Checo Pérez y ha arrasado. Pero hay que tener en cuenta también en el caso de Ferrari el duelo entre Leclerc y Sainz. Creo que Sainz está mucho más fuerte que el año pasado. Hoy ha acabado a 12 milésimas. Y están haciendo ritmos muy parejos, así que ojo con Carlos en su duelo con Leclerc, que tiene que demostrarle que está a la altura. Y luego, sí, Verstappen y Red Bull, analizando cada vuelta y cada cosa que han hecho, tienen un ritmo en las pocas curvas rápidas que hay en Bahrein, lo arrasan, arrasan a todos. Los GPS están echando humo, digo los GPS, los datos de velocidad en cada paso por curva echan humo. Y es que los coches este año le han modificado la altura al suelo para que tengan menos marsopeo, ese rebote que tenían, y el equipo que ha sabido hacer ese cambio mejor es Red Bull. Así que Red Bull, aparte de eso, como explicaba ayer, chasis aligerado respecto al año pasado, En fin, son muy favoritos y hasta podrían conseguir el doblete en la primera carrera en Bahrein.
Bueno, este es el balance que hace Carlos Miquel con conocimiento de lo que ha pasado estos tres días en Bahrein. Esto no ha hecho más que empezar, pero ha salido bien la cosa para Carlos Sainz y especialmente para Fernando Alonso. Lo vamos contando, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte, ya te digo. Estemos atentos. Uno cerca de la pole, el otro cerca de liarla.
Yo hasta que no llegue ahí el primer día a Bahrein y vea los entrenamientos y tal, y luego la clasificación...
No te fías.
Hay que verlo ahí, hay que verlo ahí. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reta al nuevo Ford Ranger.
Que puede hasta con 1.360 kilos de carga.
Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino.
Y 100% conectado.
El pick-up líder en seguridad con 5 estrellas EuronCap. Nuevo Ford Ranger. Rétalo.
Ford Pro.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Munich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Llueve menos en las semifinales de Río de Janeiro. Ha empatado a 5 Carlos Alcaraz contra Nicolás Jarry. Está mucho mejor Carlitos Alcaraz, que está buscando la final para enfrentarse a Cameron Norrie. Antes vamos a saber qué es lo que está viendo en su casa Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues ahora mismo la pantalla del ordenador.
pero no hay ningún partido, ¿no?
No hay nadie jugando, no, todavía no. Empiezan ahora a la una. Ha jugado ya Toronto con Detroit, que ha ganado Toronto.
Pero aunque no sea deporte, estarás viendo algo, ¿no?
No, estaba esperando a que, estaba escuchando atentamente. Por sí. Cierto, lo de Alcaraz ya le pasó el otro día, ¿eh? En cuartos iba perdiendo 4-2 y ganó 6-4 el último.
Es un poco como Rafa, que aunque empiece mal, tiene tanta fuerza que se, bueno, se ha puesto 6-5.
Un toro, ahora, un toro.
El chileno, pero está jugando bien ahora Carlitos. Bueno, ¿qué pasa con los récords en la NBA? Esto de Sacramento y los Clippers, esto yo no sé, que no defiende nadie o qué pasa ahí.
Todo el mundo dice eso, pero invito a la gente a que vea el partido. No es tanto que no defiende nadie como que hay un acierto ofensivo descomunal. Para poner en antecedente a la gente, ayer jugaron los Sacramento Kings en la cancha de los Clippers, en el Crypto, y el marcador es 175-176, tras dos prórrogas. Es el segundo marcador más grande, más elevado de la historia, después de un 186-184 de los Pistons con los Nuggets en diciembre del 83, tras tres prórrogas. Si tenemos en cuenta solo dos prórrogas, el de anoche es el partido con más puntos de la historia.
Increíble.
Porque en ese partido de Pistons con Nuggets se metieron 28 puntos en el tiempo extra, y si se lo restas, pues el de ayer te sale con más puntos.
He visto aquí el primer cuarto 40-40.
En todos los cuartos de regulares de 12 minutos, ambos anotan más de 34 puntos. Es un porro. Pero es que es un acierto ofensivo descomunal. Además, le he leído esta tarde a Alejandro Gaitán, compañero que vive en Toronto y colabora con varios medios, con Gigantes, con NBA Spain también, que se batió el récord de partidos con al menos un jugador anotando 40 puntos. O sea, llevamos ya 143 partidos en esta temporada en el que alguien al menos ha metido 40 puntos. En el de anoche hubo tres que metieron más de 40 puntos.
O sea, que tú dices que son muy buenos los tiradores.
Sí, no, que ofensivamente es muy complicado también a nivel defensivo cubrir todos los espacios cuando ahora te enchufa la gente desde 7 metros y medio, 8 metros y
eso
medio,
es verdad.
9 metros.
Eso, o sea, es verdad.
No es como antes. Tú antes te encerrabas en la zona y te ponías a pegar palos. Ahora no puedes hacer eso porque te llega Carly Lillard o sus primas y te crujen a triples desde más palomas. El récord este de los 143 partidos era del 62 y queda todavía un cuarto de competición. O sea, estamos hablando de un desempeño en el partido de comunal, y ya te digo, invito a la gente que pueda verlo, que tenga el League Pass, que eche un vistazo, porque la verdad que el partido es una pasada.
Dos cosas, ¿quiénes son los desheredados?
Bueno, pues todos aquellos a los que les han traspasado y han cortado el contrato para irse a otro sitio. Le hace el caso más importante, el de Westbrook, que precisamente debutó en este partido. En el partido entre Clippers y Sacramento, debutó con los angelinos. Hizo un buen partido, jugó bastante bien, 17 puntos, 5 rebotes, 14 asistencias. No hizo mucho el cabra. Yo entiendo que también estando al lado de Kawhi te da poco margen de hacer el cabra, porque te echa una mirada esas suyas y te cruje. Y ya lo hicieron anteriormente Kevin Love con Miami, Reggie Jackson con Denver y Patrick Beverley con los Bulls, que también jugó anoche con los de Chicago, que son los cuatro más llamativos que han sido cortados, traspasados y han encontrado un nuevo acomodo en otro equipo.
¿Qué ves esta noche? Porque hay partidos buenos, buenos, de verdad, ¿eh?
Hoy hay, vamos, la creme de la creme. A las 2, Grizzlies Nuggets, o lo que es lo mismo, segundo del oeste contra primero del oeste. Y a las 2:30, Sixers Celtics, o lo que es lo mismo, tercero del este contra primero del este. O sea, son duelos, dos duelos de la cumbre suprema. Y como te decía antes, empezó la jornada esta tarde con la victoria de Toronto en Detroit.
Mañana, y estoy viendo aquí, juega Doncic.
Lakers.
Doncic contra los tuyos, ¿eh?
Y a las 9:30, además, hora chalante.
9:30, Dallas contra Los Ángeles Lakers. ¿Está LeBron ya está jugando después del récord? ¿Ha vuelto a jugar?
Sí, ha vuelto a jugar. Bueno, el otro día ganaron los Lakers a los Warriors en un partidazo y LeBron hizo 13 puntos. Y Anthony Davis 12, y le metieron una soba a los Warriors, pero vamos, ya ahora está 24-25 arriba y terminaron ganando bien. O sea, los refuerzos a los Lakers le van a hacer bien. No sé si le va a dar para llegar a playoff, pero les van a hacer bien, desde luego. Son mucho mejor equipo que antes.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Todo esto está pasando en Tiempo de Juego y todo esto ha pasado.
Pero bueno, cuando ya empieza la acción, se tienen que refugiar en una especie de ermita de iglesia, de tal, porque se está persiguiendo un león, la bestia es un león. Y ahora resulta que tú te metes en la ermita y no cierras la puerta, en una puerta que hay para entrar.
Como cuando el malo cae al suelo y no van a rematarlo.
Exactamente.
Aquí le dan la espalda si se va a levantar. ¿Cómo estaría el tirado con el Manteo?
O sea, además tú lo conociste.
¿Cómo? Manteo era un tipo entrañable, muy socarrón, muy gallego. Nos veíamos los veranos en La Coruña. Amancio, para mí, fue el jugador que mejor fútbol hizo en mi pequeña historia futbolística. Ganó la Copa de Europa Yeye y le quería mucho. Sí. Me dio mucha pena.
Ya va a empezar el homenaje a Mancio. Todos los futbolistas del Real Madrid, los 11 jugadores titulares y también los suplentes, que ahora mismo se dirigen a donde está ese expositor con todas las copas que ganó el Brujo cuando vestía la camiseta del Real Madrid, van a hacerse una foto todos juntos.
y se acabó el partido. Empate a uno, Miguel Antonio.
Bueno, se pone momentáneamente el Madrid a 7 del Barça, que pueden ser 10 mañana. Si ganan los culés en Almería, es el cuarto empate en casa en Liga en la temporada tras Osasuna, Girona y Real Sociedad.
¡Nos vamos, bravo! Pedro Martín, un poco saca afuera toda la tensión que vive el equipo de Tiempo de Juego durante el fin de semana.
Vienen muy bien estos gritos a
en este minuto. Ha empatado Alcaraz a 6. Van a jugar el primer set en el tiebreak contra Nicolás Jarry. Se lo van a contar ahora en los servicios informativos. Pues Juan Fernández de Boadilla se lo quedará hasta que termine el partido para contarles cómo sí, verdad, ¿no? Y Bejarano también se va a quedar, Cris Bejarano. Bueno, señores, le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
De juego.
COPE, estar informado.